Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Buenos días también a los que todavía no se han acostado, que alguno habrá. Mejora el tiempo. Se va el frente frío y van a empezar a subir las temperaturas. De hecho, la semana que entra vamos a tener temperaturas bastante altas. Este mes de marzo va a ser así. A ratos frío, a ratos tiempo primaveral. Va a ser un mes de marzo de importantes cambios. Se va el temporal, van a subir las temperaturas, aunque todavía vamos a tener viento fuerte en Galicia, en el Cantábrico, en las zonas altas del norte y nevadas en el Pirineo. El discurso del odio se extiende en España últimamente como un auténtico cáncer. Este discurso, construido las más de las veces con muchas dosis de posverdad, que es como se llama ahora la mentira, es un discurso construido con la ofensa al otro. Para construir el discurso del odio hay que crear dos grupos, que pueden ser los ricos y los pobres, los beneficiados por los tribunales y los perseguidos agraviados por los tribunales, la gente y la casta, los vascos y el resto de los españoles, los catalanes y el resto de los españoles, los que tienen ideas rosas y los que tienen ideas azules, los que son religiosos y los que no son religiosos. El discurso del odio te presta una identidad, te hace superar inseguridades, te ahorra pensar, te dice lo que tienes que sentir, te dice a quién le tienes que echar la culpa de todos tus males. El discurso del odio te facilita un chivo expiatorio. Siempre hay un motivo para estar muy enfadado, siempre son los otros los que tienen la culpa. El discurso del odio, del enfrentamiento, simplifica la vida, tú con los tuyos y solo con los tuyos. Pero ya digo, este discurso es un auténtico cáncer. Destruye la convivencia, te tapa los ojos. Ayer tuvimos ración de este tipo de discurso. Ayer asistimos a un ejercicio de demagogia fácil. Pablo Iglesias, que está incómodo en el Parlamento, se marchó ayer a uno de los sitios donde le gusta hacer política. Él no le gusta hacer política en el Parlamento. Se marchó a la prisión Jaén 2 a visitar a Andrés Bódalo, sindicalista del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, y concejal de Jaén en Común. Y Pablo Iglesias ayer, a la puerta de la cárcel, montó el número a cuenta de las recientes decisiones judiciales sobre Urdangarín, Blesa y Rato. Comparó la situación de Bódalo con la de Urdangarín, Blesa y Rato. Esto es lo que dijo.
Hemos visto cómo el señor Blesa y el señor Rato siguen libres. Hemos visto cómo el señor Urdangarín sigue viviendo a cuerpo de rey en Ginebra. Y sin embargo, Andrés Bódalo, por hacer sindicalismo, está en la cárcel.
Pablo Iglesias falta la verdad. Y falta la verdad a sabiendas porque Bódalo no está en la cárcel por hacer sindicalismo. Andrés Bódalo está en la cárcel por sus reiterados actos violentos que han dañado a personas y han dañado bienes. Pablo Iglesias falta la verdad para construir un mundo falso en el que los pobres van a la cárcel porque son pobres y los ricos salen libres porque son ricos o porque están cerca de un partido constitucional. Bódalo está en la cárcel después de que hace un año la sección segunda de la Audiencia de Jaén dictara una orden de búsqueda y de captura porque se le había condenado a 3 años y medio de cárcel por pegarle al concejal del PSOE en Jódar, Juan Ibarra Marín. Le pegó en septiembre de 2012. La sentencia dice literalmente que cuando ocuparon el ayuntamiento acorralaron al concejal contra la pared, siendo golpeado con los puños por Andrés Bódalo. La sentencia se hizo firme porque no se recurrió en tiempo y en forma. Pero es que Bódalo, cuando fue condenado por esos hechos, ya era reincidente. En 2011, Bódalo fue condenado en firme por agredir a un policía. Y antes, en 2002, Bódalo protagonizó otra agresión a la heladería Los Valencianos de Úbeda durante una huelga general. Eva Rico, que estaba embarazada de 6 meses y que estaba al frente de la heladería, sufrió el ataque brutal de un piquete liderado por Andrés Bódalo. A Eva Rico, Bódalo y sus compañeros le sacaron en volandas y la tiraron al suelo. ¿Por qué? Porque tenía abierta la heladería. Por aquello, le condenaron a 2 años de cárcel por delitos de coacciones, amenazas, daños y vulneraciones de los derechos de los trabajadores. No entró entonces en cárcel porque era la primera condena. Pero claro, está en cárcel ahora porque ya lleva 3 condenas por violencia con las personas. A la embarazada, bueno, pues la amenazó, la zarandeó. Al Policía Nacional lo agredió. Y al concejal del PSOE de Jódar, Juan Ibarra Marín, le pegó puñetazos. Este es Andrés Bódalo. Este es el hombre del que Pablo Iglesias dice que está en la cárcel porque es pobre y porque lucha por los derechos de los trabajadores. No. Falso de toda falsedad. Andrés Bódalo está en la cárcel porque tiene 3 condenas por actos violentos contra personas y bienes. Ayer en COPE, hablamos con la heladera, habló Antonio Raiz, con la heladera Eva Rico, que con mucha templanza y con mucha serenidad, hay que hacerse idea, ¿eh? Tú estás embarazada, estás en tu heladería y viene Bódalo y su gente para que cierre la heladería, te zarandea, te mueve. Bueno, pues ayer Eva Rico habló con nosotros y nos dijo esto.
A mí me parece bien, es propio que si hay una relación de amistad o de afinidad, si visita a un amigo. Pero si esta visita es una escenificación para respaldar, justificar los modos y maneras salvajes, crueles del agresor, pues deberíamos de cuidarnos muy mucho de quienes no respetan nuestra libertad.
No se puede decir más y mejor en menos tiempo. Pablo Iglesias, con la reivindicación de Bódalo, irá a una prisión, como dice, si es que lo ha dicho todo, Eva. Y bueno, si quiere ir para visitar a un amigo, pues oye, visitar al que está en la cárcel es una obra de misericordia. Pero aquí Pablo Iglesias no está haciendo ninguna obra de misericordia. Aquí Pablo Iglesias se está reivindicando la violencia. Lo dice Barrico perfectamente. Bódalo no está en la cárcel por hacer sindicalismo. Está en la cárcel por atacar a personas, por limitar severamente la libertad. Y los otros, Urdangarín, Blesa, Rato, ya entrarán en la cárcel cuando tengan que entrar. Repetimos lo que decíamos ayer. El Estado de Derecho, afortunadamente, hasta que la sentencia no es firme, mantiene la presunción de inocencia. El discurso del enfrentamiento, el discurso de Pablo Iglesias, está construido con falsedades. Falsedades que, es cierto, muchos compran con demasiada facilidad. El discurso este del enfrentamiento es especialmente peligroso porque si tú reaccionas en los mismos términos, con la misma gramática, alimentas la polarización. Ojo que no cualquier respuesta vale frente a este discurso del enfrentamiento. Ante la falsedad es fácil que te hierva la sangre, que te cabrees y que prepares un contraataque tan eficaz como el ataque que has sufrido. Y en ese momento es cuando has caído en la trampa, porque el discurso del enfrentamiento se alimenta de la polarización que genera. Crece con la espiral de reacciones. Reacciones que, desgraciadamente, a menudo se producen en los mismos términos utilizados por Pablo Iglesias. Aquí no sirve decir, fíjate cómo viste, una descalificación personal. Aquí no sirve soltar dos improperios contra Pablo Iglesias. O sea, Iglesias y Podemos requieren mucha paciencia para ser desmontados. Hoy hay encuesta en Sigma, en El Mundo, encuesta de Sigma 2. La encuesta de Sigma 2 prácticamente da el mismo resultado que en el mes de junio, pero la variación es que Podemos se convierte en la segunda fuerza. Es verdad que se convierte en la segunda fuerza porque cae en intención de voto el PSOE, pero ojo que estamos ante la segunda fuerza, el segundo partido en España. Que estas cosas que está diciendo, que dijo ayer Pablo Iglesias en la prisión, ¿no?, están alimentando a la segunda fuerza política en España. Y desmontarla no es fácil. No se soluciona esto, ya digo, con dos descalificaciones a Pablo Iglesias. Hay que hablar con muchos de nuestros jóvenes, que son los que sostienen a Podemos. Y hoy no se puede dar uno la vuelta ante esto, no puede ignorarlo. Tenemos que darnos cuenta que hay muchos jóvenes comprando este discurso, y seguramente en eso los que no somos tan jóvenes tenemos bastante responsabilidad. O sea, vamos a no despreciar y a no dar por supuesto lo que este reto supone. Desde luego esto no se afronta solo con gestión económica, solo con tecnocracia. No, hombre, no, ya cuando salgamos de la crisis se acabará Podemos. No, que no, que no. Que esto requiere una respuesta seria, otra forma de hacer política, una forma de hacer política que no sea solo gestión, que no sea solo tecnocracia, una forma de hacer política que esté llena de pedagogía. Para desmontar las falsedades. Ayer tuvimos otro botón de muestra de ese discurso del odio, del enfrentamiento, de la identidad conflictiva. Ayer en las redes sociales nos devolvieron un vídeo que el canal en euskera de TV, el canal en euskera de la televisión vasca, de la televisión pública vasca, emitió el pasado 8 de febrero. Un programa, un vídeo sobre los españoles que no son vascos.
Nolakoak dira españolak? Facha, bi. Paletoa. Iru. Chonia.
Ustedes, como yo, no entendemos el vasco, pero el vídeo que pueden ver en internet es un insulto a la inteligencia. Esto que acaban de escuchar es la parte de en la que se identifica a los españoles con los siguientes calificativos. Los españoles son fachas, paletos, chonis o progres del 68 que siguen votando al PSOE. Ya digo, es una sarta de estereotipos amontonados para superar el que puede ser un gran complejo de inferioridad de los guionistas y realizadores. Típico discurso del odio, típico discurso de la tribu que para afirmarse insulta y denigra. España, dice el vídeo, es trauma, es opresión, es ignorancia. Tiene narices, ¿eh? Ya digo, discurso del odio cada vez más frecuente. UPN ya ha anunciado que mañana va a denunciar ante el juzgado el programa. Es una auténtica plaga esto. Esta necesidad de ofender, de hacer daño para afirmarse. Lo de Iglesias y lo de la ETV son dos muestras en una semana horrible, la semana de la ofensa. Habrá que recordar ante esta situación la vieja regla médica. Ante todo, no hagas daño. Ah, pues si no, esto salta por la nube, porque esto no se soluciona solo con demandas, con querellas. No podemos judicializar la vida, la convivencia. Si no hay una recuperación de un cierto respeto por el otro, pues es que esto se convierte en una situación insufrible. Hoy es domingo, ayer fue sábado. ¿Y qué hay los sábados? Mítin de Susana Díaz. Mítin de una Susana que es candidata, pero que no lo es. Ahora dicen que va a presentar su candidatura a las primarias el sábado que viene. Susana la esperada, Susana la deseada. Esperemos que no acabe como el otro deseado, como Fernando VII, uno de los reyes que ha tenido España en su reciente historia. Ayer en Sevilla le lanzó a Pedro Sánchez una puya. Dijo que la gente quiere que el PSOE vuelva, pero no quiere que vuelva al pasado.
Y cuando la gente viene a vernos, a escucharnos, es porque nos están esperando. Quieren que el PSOE vuelva, pero no quieren que vuelva el pasado, no. Quieren que vuelva un PSOE que sepa de dónde viene, a quién se debe, qué representa y qué es lo que tiene para Andalucía y para España en el futuro.
Es verdad que Sánchez es el pasado, el que pierde elecciones, el que quiere pactar con Podemos, pero ojo que también Pedro Sánchez puede ser el futuro, que la historia no siempre va para adelante. Ayer Susana Díaz alardeó de la fuerza del PSOE andaluz. Pero ojo que ahí están los agujeros de su gestión. La información publicada que está publicando este fin de semana El Mundo. Las empresas públicas andaluzas pierden casi 3.000 millones anuales. Luego está lo que les hemos contado, la encuesta de Sigma 2, que por caída de intención de voto convierte al PSOE en la tercera fuerza. O sea, ya veremos si este hacerse la deseada de Susana Díaz da resultado. 663-100-109. Ya saben que ese es nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Mensajes de vídeo, de texto, de voz. Y porque no se puede mandar por WhatsApp mensajes olfativos, pero aquí estamos abiertos a todos los sentidos. Con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio, les contamos otras noticias. Trump pasa al ataque.
Acusa a Obama de pincharle los teléfonos durante la campaña electoral. Compara el caso con el escándalo del Watergate en la etapa Nixon. Obama lo niega.
Los seguidores de Trump salen a la calle para mostrar su apoyo en casi medio centenar de marchas organizadas en varias ciudades de Estados Unidos.
Es decir, Trump huye hacia adelante. El futuro de Fillon en el aire.
El comité del Partido Conservador francés se reunirá el lunes para discutir la situación de su candidato, que hoy ha convocado a sus seguidores para una manifestación en la capital francesa. La policía registra la mansión de Fillon en el Loira y su piso en París.
China aumenta su presupuesto de defensa.
Sube un 7%. Se trata del menor incremento del gasto militar en 6 años, aunque sigue siendo mayor que el ritmo de crecimiento económico. Pekín lo justifica en la necesidad de garantizar la paz.
2 nuevos casos de violencia machista.
Un hombre ha sido detenido en Palencia por apuñalar a su pareja en plena calle en presencia de sus hijos. La mujer se recupera en el hospital tras recibir 3 puñaladas en el tórax.
Y en la isla de Gran Canaria otra mujer se encuentra grave al ser apuñalada cuando salía de su casa por su expareja.
Mensaje de tranquilidad para los trabajadores de Peugeot, Citroën y Opel.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pide prudencia porque aún no se conocen los detalles de la operación. Mañana lunes se hará oficial la compra de Opel, propiedad de General Motors, por parte del grupo francés PSA.
Macrooperación contra el tráfico de cocaína.
La Policía Nacional ha desarticulado una red internacional que preparaba una ruta para introducir esta droga en España. Hay 24 detenidos y se han incautado más de 2 toneladas de cocaína en Galicia y Madrid.
Barça y Madrid no ceden en el pulso por la Liga.
Los culés arrollan 5-0 al Celta y piensan ya en la remontada en la Champions. El Madrid, sin la BBC, golea también 1-4 al Eibar con un gran partido de Benzema. Hoy a las 4:15, turno para el Atleti, que necesita ganar al Valencia para seguir en la zona Champions. Y en tenis, Rafa Nadal acaba de perder en la final de Acapulco ante el estadounidense Sam Querrey por 6-3 y 7-6.
Ana Palacios nos da los detalles de la previsión meteorológica.
Fernando, vuelven a subir las temperaturas. Este temporal que nos ha dejado frío, lluvias en muchos puntos y también nieve, especialmente en el norte, empieza a remitir, aunque se van a mantener hoy las precipitaciones en Galicia, en el Cantábrico y en los Pirineos. Tampoco se pueden descartar las lluvias, especialmente por la tarde en Extremadura, Castilla y León y norte de Andalucía.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Diana es enfermera en el Hospital La Paz de Madrid. Decidió publicar en sus redes sociales una carta contando sus vivencias. El texto se ha convertido en un fenómeno en Internet y ha emocionado a miles de personas.
¿Por qué la escribes?
Pues la verdad es que yo escribí esta carta, se me ocurrió...
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE. Referentes que se hacen oír. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana declara ante la justicia como investigado el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Este sábado ha asegurado que la gente no quiere pactos de perdedores tutti frutti, en referencia al posible acuerdo que puede negociar Ciudadanos, el PSOE y Podemos. Pedro González.
A algo más de 24 horas para declarar ante el juez por el caso auditorio, el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha asegurado tener la conciencia tranquila y creer sobre todo en la separación de los poderes.
Cuando uno tiene la conciencia tranquila y además la oportunidad de explicar sus argumentos y resolver cuanta duda exista, eso te da mucha tranquilidad. Y si además confía en la separación de poderes y la democracia...
Ha dicho también que un futuro pacto entre Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos no lo entendería la ciudadanía porque sería un pacto tutti frutti. Y también se ha mostrado esperanzado de que la formación naranja no se entregue en brazos del PSOE para arrebatarle el poder en la región de Murcia.
Ciudadanos sigue insistiendo en que la ruptura del pacto en Murcia se debe al incumplimiento de la promesa de Pedro Antonio Sánchez. La secretaria de Política Municipal de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, ha señalado hoy que el PP ha demostrado que su palabra no vale nada.
Toda España ha podido ver como una persona que firma un papel, ese papel y esa palabra para él y para su partido, para el Partido Popular, no significan nada. El Partido Popular nos ha demostrado que les da igual su palabra, que no vale nada para ellos, que pueden mentir alegremente y además decirlo entendiendo que no pasa factura, que mientan a la población y a los murcianos en este caso. Nos parece que no ser de fiar no puede salir gratis en este país.
Mientras Artur Mas predica en Harvard sobre la independencia de Cataluña, se siguen produciendo reacciones al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que considera inconstitucional la partida presupuestaria para el referéndum. El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carriciosa, ha hablado de ese dictamen y ha asegurado que ese dictamen vaticina el fin de la legislatura.
Eso es hacer trampas nuevamente. El Consejo de Garantías Estatutarias ha dicho clarísimo que no se puede convocar un referéndum con dinero público porque lo dice el Tribunal Constitucional y es inconstitucional. Entonces, el Gobierno lo que quiere hacer ver es que se acogen a otras partidas que el Consejo no ha tocado porque son para otros procesos electorales.
También sobre esta cuestión ha hablado el coordinador general del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, que ha asegurado que el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias es una desautorización democrática al Gobierno.
La resolución de ayer por parte del Consejo de Garantías Estatutarias no es solo un pronunciamiento de una actitud al margen de la ley. Es básicamente una desautorización democrática al Gobierno de la Generalitat. Puigdemont, Junqueras se han convertido en el peor enemigo para Cataluña.
El dictamen llega en una semana en la que Francesc Homs, el que fuera consejero de presidencia de la Generalitat, ha comparecido en el Supremo como acusado por el 9 de noviembre, por la consulta que vulneró y desobedeció al Tribunal Constitucional. Patricia Rossetti nos recuerda cómo ha sido esa comparecencia de Homs ante el Supremo.
Una advertencia tras otra, a modo de amenaza, y algo que no es habitual, alrededor de 20 minutos de derecho a la última palabra, que parecía un mitin político. Francesc Homs se despachó a gusto. Si poner unas urnas es echar un pulso al Estado, él no quiere ser de este Estado.
Que si poner las urnas, que si organizar un proceso participativo es hacer un pulso al Estado, yo no quiero ser de este Estado. Supongo que lo entienden.
Y sea cual sea la decisión del Supremo, sea cual sea la sentencia, habrá referéndum.
Que no tengan la menor duda que esta actitud de facilitar el ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, estoy convencidísimo que las instituciones catalanas, que los representantes legítimos del pueblo de Cataluña, este año además lo van a convertir en la celebración de un referéndum. Y que esto se va a hacer.
Y la sentencia seguro marcará las relaciones entre Cataluña y el resto de España.
Es el efecto que va a tener y que va a marcar las relaciones entre el Estado español y Cataluña su sentencia. Por ser ustedes quienes son, ni más ni menos que el Tribunal Supremo, y por los efectos que tiene, ni más ni menos, su jurisprudencia.
El fiscal Jaime Moreno le recordaba que la democracia no es más que la sumisión de los poderes públicos al Estado de Derecho y que él lo desafió, una actuación abusiva, arbitraria, consciente y de espaldas al Tribunal Constitucional.
Es una pena de inhabilitación a un funcionario público de alta responsabilidad que actúa a espaldas de la ley del Tribunal Constitucional y que nos ha dicho aquí que volvería a hacerlo, que toma nota de no sé qué archivo del tribunal o de la fiscalía y que toma nota para volver hacerlo.
Homs no es ningún delincuente, dijo su abogada Eva Labarca. Hay que tomar otro camino. Considera un error este juicio y pidió que no se judicialice la política.
Peugeot, Citroën y General Motors van a comunicar mañana el acuerdo alcanzado para la compra de Opel. Opel tiene fábrica en Zaragoza, en Vigo y en Villaverde. Ayer el ministro de Fomento quiso lanzar un mensaje de tranquilidad desde Santander. Gerardo Sistiaga.
Todavía no es un acuerdo oficial, pero el gobierno ha confirmado que estará muy pendiente de las negociaciones por el importante peso que el sector automovilístico tiene en España. El ministro de Fomento ha enviado un mensaje de tranquilidad a todos los trabajadores de Opel.
Que se trata de un proyecto que no ha sido anunciado oficialmente y del que aún no se conocen los detalles, sobre el que eso sí se han confirmado ya las negociaciones. Lo que corresponde en estos momentos es reafirmar ese mensaje de tranquilidad, prudencia ante lo que no deja de ser el inicio de unas negociaciones y estar permanentemente, como va a estar el Gobierno de España, pendiente de la marcha de esas negociaciones.
Opel tiene en estos momentos factorías en Zaragoza, Vigo y Madrid.
Un castiller de 51 años falleció ayer y otros dos resultaron heridos al caerles encima una estructura metálica que estaban desmontando en el local de ensayo de la Coela Castellera Xiquet del Serrallo de Tarragona. Sergio Segura.
El hombre fallecido tenía 51 años y era miembro de los Castellers de Gavà. Los hechos han tenido lugar en el local de otra colla castellera, la de los Xiquets del Serrallo. Este último grupo se estaba trasladando a otro local y al parecer los Castellers de Gavà se habrían interesado en una red de seguridad de su recinto. El hombre estaba trabajando junto a otros compañeros en la retirada de esta red. Según los bomberos, se habría caído una estructura metálica pesada que habría matado a la víctima. También resultaron heridos otros dos hombres de 52 y 50 años que fueron trasladados al Hospital Juan 23 y Santa Tecla de Tarragona. Ambos heridos eran presidentes de estas dos collas castelleras. Los bomberos y la policía continúan investigando las causas del suceso.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. Malasia expulsa al embajador norcoreano en plena investigación por el asesinato de Kim Jong-nam. Eduardo Molano.
Tormenta diplomática con origen, un agente químico. Malasia ha declarado al embajador de Corea del Norte persona non grata por el presunto asesinato del hermano del líder norcoreano, Kim Jong-un, así como ordenó al diplomático salir del país en 48 horas. La decisión fue tomada después de que el miembro de la embajada, de nombre Kan Chol, no compareciera el sábado en el Ministerio de Exteriores de Malasia, donde fue convocado a las 6 de la tarde hora local. Kim Jong-nam, hermano del líder norcoreano, fue asesinado el pasado 13 de febrero en el aeropuerto internacional de la capital de Malasia, Kuala Lumpur, después de haber sido asaltado presuntamente por dos mujeres con el agente químico VX, clasificado como arma de destrucción masiva por Naciones Unidas. Las agresoras, quienes portaban documentos de viaje de Indonesia y Vietnam, fueron detenidas posteriormente. Desde entonces, Malasia ha identificado a otros 7 ciudadanos norcoreanos en relación con el asesinato.
Y un total de 12 pacientes, entre ellos mujeres y niños, han sido tratados desde el 1 de marzo en un hospital de Erbil por la posible exposición a agentes químicos en Mosul, donde ya saben que el Daesh sigue atrincherado. Lo ha contado la Organización Mundial de la Salud. Miguel Ayestarán.
Buenos días. En la lucha por Mosul no hay líneas rojas y Naciones Unidas investiga un ataque con armas químicas. Hasta el momento hay 12 personas afectadas que reciben tratamiento en un hospital de Erbil. Casi todos son niños, sufren problemas respiratorios y quemaduras en la piel. Necesitarán al menos 72 horas para ser dados de alta. La denuncia de Cruz Roja Internacional sobre el uso de gases tóxicos ha acelerado el éxodo de civiles. Ya son más de 46.000 los desplazados por el conflicto. Las organizaciones humanitarias han levantado campos para ellos. Los yihadistas están cercados y demuestran que son capaces de recurrir a todos los medios imaginables para defenderse.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola, buenos y que días, se las cuentes buenos a Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer un hablar. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Les alabo el gusto, el buen criterio, la sensibilidad que implica estar ya despierto. Quizá somos una minoría, pero en las minorías está el futuro. Esa minoría inteligente y sensible que ya está despierta sin esperar a que amanezca este domingo. Para ellos, Ana Castellano ha preparado la actualización informativa. Fillón de momento resiste.
Hoy sus partidarios han convocado una concentración a la que se espera que acudan miles de simpatizantes. Mientras tanto, Fillón no piensa abandonar su candidatura a las presidenciales francesas. Los ataques contra mí, dice Fillón, van contra la voluntad del cambio del país. Su partido se reúne este lunes para evaluar la situación. Fillón declarará ante el juez el próximo 15 de marzo por los supuestos empleos ficticios de su mujer.
Fillón se muestra desafiante, pero igual le quedan horas en la carrera para las presidenciales francesas. Pedro Antonio Sánchez declara mañana.
Como investigado por el caso Auditorio, una supuesta adjudicación de obras de un auditorio en Puerto Lumbreras, cuando era alcalde de la localidad. Ciudadanos ha roto el pacto con el PP murciano y esta semana comienzan los contactos con el PSOE, algo que para Pedro Antonio Sánchez no es la solución.
La gente no quiere en esos pactos de perdedores, tutti frutti, de PSOE, Podemos y algunas veces Ciudadanos. La gente quiere seriedad.
Rajoy acude mañana a la cumbre de Versalles.
Con Merkel, Hollande y Gentiloni. Se trata de una reunión previa a la cumbre europea y a la de los 28, que conmemorará el aniversario de la firma de los tratados que dieron lugar a la Unión Europea. Además, los cuatro dirigentes intercambiarán puntos de vista acerca de retos como el Brexit, una cita que refuerza la posición de España en el núcleo fuerte de la Unión Europea.
Bueno, esta cumbre llega después de que esta semana se haya hecho público el libro blanco sobre el futuro de la Unión Europea. Un libro blanco muy crítico con lo que ha hecho la Comisión en los últimos años y que pone una serie de escenarios por delante. Enseguida, después de una pausita, vamos a hablar de este libro blanco.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya no queda nada de qué hablar. Si ya no queda nada que callar. ¿Cómo puede ser que duela tanto? Sin miedo en el infierno al recordar. Si vuelve a ser domingo al despertar. Quédate conmigo aquí a mi lado.
Esta semana hemos tenido el libro blanco sobre el futuro de la Unión Europea. Vamos a analizar este libro blanco que, bueno, es interesante porque como estamos eternamente en crisis en la Unión Europea, vamos a ver qué nos dice Gonzalo Gómez Bengoechea, profesor Gómez Bengoechea de la Universidad de Comillas. Muy buenos días, profesor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero es que el libro blanco contiene una autocrítica sobre cómo se ha gestionado la recuperación, de modo y manera que ese libro reconoce, bueno, que hay todavía desigualdad, que hay desempleo de larga duración, o sea que reconoce los errores el libro blanco.
Así es, y yo creo que es natural que así se haga. Más allá de por un ejercicio, si queremos, de honestidad política o de honestidad con los ciudadanos, porque el propio proceso de la construcción europea es algo inédito, es algo que no, digamos de alguna manera, no se sabe de antemano cómo hay que hacerlo, y estamos aprendiendo por el camino. Obviamente el objetivo es que los costes de este aprendizaje sean los menores posibles, ¿no? Pero nos encontramos con un proceso que se inicia en los años 50 con toda una teoría económica, la de las áreas monetarias óptimas, que se elabora en los 60, 70 y 80, que nos dice cómo deberíamos hacer las cosas si quisiéramos que un grupo de países quisieran comenzar a compartir moneda. Y nos encontramos como en el año 2000, cuando el euro se pone en marcha, muchas de las condiciones que los economistas habíamos advertido que eran necesarias no se habían.
No se cumplen.
No se cumplen, ¿no?
Plantea una serie de escenarios. Lo llamativo es que a estas alturas el federalismo europeo prácticamente está descartado, y en los 5 escenarios que se proponen, bueno, incluso se habla de volver solo a un mercado único y de las 2 velocidades o 3 velocidades, según sea la materia. O sea, que esto es el anuncio de que se puede echar marcha atrás, ¿no?
Es el anuncio de que hay que poner todo, hay que poner, digamos, las cosas encima de la mesa, ¿no? Tenemos diferentes alternativas. El óptimo, obviamente, es, no sé si obviamente, digamos, desde el punto de vista económico, el óptimo es una mayor integración, una continuidad en el proceso desde la unidad monetaria hacia la unidad política, pero obviamente esto se puede hacer, por ejemplo, con una Europa de 2 velocidades primero, para que aquellos países que cumplan una serie de condiciones de convergencia económica e institucional ahora ya se unan a una unión política.
Y esto es lo que más simpatiza Alemania y Francia en este momento.
Y eso es tanto como decir como que tiene muchas opciones de salir adelante.
Ya, con lo cual volverían a quedarse en otro nivel los antiguos países del este, no sé qué nos podría pasar a los países del sur.
De lo que se trataría es de lograr una cierta convergencia económica, ¿no? De que nos parezcamos más los países antes de dar el siguiente paso. Y que los que se parezcan ahora, y cuando decimos ahora hablamos a lo mejor de un 5 años en adelante, pues que puedan empezar ya a trabajar juntos en una vía común, y que poco a poco el resto de países puedan irse uniendo, no es una cosa cerrada, ¿no?
Y, por ejemplo, ¿en qué consistiría el paso adelante de esos países más convergidos o con más similitud
de común? Sí, pues, por ejemplo, la posibilidad de emitir deuda compartida, deuda mutualizada, de tener un presupuesto común, una gestión más unida o armonizada todavía de las políticas fiscales, de los impuestos. Es decir, empezar a crear estructuras de país que todavía no existen en la Unión Europea.
Y eso sería sin nosotros, sin el sur, claro, porque no necesariamente.
No hay, digamos, en el libro blanco no establece condiciones para esto, simplemente dibuja escenarios, ¿no? Y en función de cómo se establecieran los criterios, estamos en el terreno de lo hipotético, no tiene por qué significar que a priori nadie quede fuera, ¿no? Simplemente aquellos países que se parezcan más tendrán más visos, más opciones de entrar en esta hipotética segunda o tercera fase, ¿no?
Ya, y esto es lo más previsible que va a suceder, ¿no?
Sobre todo yo creo que es posiblemente lo mejor a corto plazo. Yo soy un convencido de que la unión política es la única alternativa si queremos que la unión monetaria funcione. Y para lograr una unión política de todos los países que forman parte del euro, necesitamos antes hacer mucha gimnasia para parecernos todos los unos a los otros. Y es un buen incentivo para que hagamos, para ir al gimnasio, ¿no? Muchas veces hace falta ese incentivo, claro, el premio para cumplir con muchas de las cuestiones pendientes, y para hacerlo además de una manera para que los ajustes no sean demasiado bruscos, para que se puedan ir haciendo de una manera gradual sin que supongan un coste social muy grande.
Profesor Gómez Bengochea, gracias por habernos ayudado a comprender el contenido del libro blanco presentado esta semana.
Un placer, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a repasar las últimas noticias de la actualidad internacional y echar un vistazo a lo que ha sucedido en varios rincones del mundo durante esta semana. François Fillon, arrinconado por la justicia, abandonado por muchos de sus seguidores, ha convocado hoy una manifestación para, bueno, seguir en la carrera presidencial francesa. París, Asunción Serena.
El Partido de los Republicanos ha anunciado que avanza 24 horas la convocatoria de su comité político, que se celebrará finalmente mañana lunes para evaluar la situación que atraviesa el partido y su candidato a la presidencia de la República. François Fillon, al que cada vez empujan más personas para que se retire, pero él insiste en llegar hasta el final. François Fillon se reunió ayer tarde con las personalidades de la sociedad civil que constituyen los comités que apoyan su candidatura. Ante ellos dijo que esta campaña es un combate extraño, haciendo referencia a las dificultades que encuentra, y les felicitó por no haberse dejado intimidar. Según Fillón, los ataques que él recibe en relación a la convocatoria de los jueces para una posible inculpación por los empleos ficticios de su familia es, según él, una forma de luchar contra el enderezamiento de la nación que él propone. Según Fillón, el enemigo de Francia está en los propios franceses y su mortal propensión a preferir las ilusiones a la verdad y la acción. Hoy, a las 3 de la tarde, Fillón sabrá si el electorado sigue apoyándole con la convocatoria lanzada para arroparle en la plaza de Trocadero.
Y Merkel esta semana ha visitado Egipto para luchar contra la inmigración ilegal. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
En estos momentos no se contempla la instalación de campos para alojar refugiados en Egipto. Esa ha sido la principal conclusión de la visita que la canciller Merkel ha realizado esta semana a El Cairo y en la que ha señalado que la cuestión ahora es cómo detener el tráfico de seres humanos y evitar la apertura de una nueva ruta para escapar hacia Europa a través de ese país. Desde hace meses se había especulado con la posibilidad de que Berlín negociase la devolución a Egipto de los emigrantes que parten de Libia y tratan de alcanzar el viejo continente. De momento, Alemania seguirá proporcionando apoyo técnico para la vigilancia de la frontera de Egipto con Libia y se compromete a apoyar la estabilidad política en Libia para detener la inmigración. ¿Cómo? Pues Merkel ha viajado acompañada por una delegación de empresarios alemanes dispuestos a invertir y El Cairo estaría dispuesto a suavizar las restricciones a ONGs y a fundaciones como la Konrad Adenauer, a la que el gobierno local había prohibido continuar con su actividad en el país.
La Cámara de los Lores británica ha aprobado este miércoles una enmienda a la ley del Brexit para garantizar los derechos de los ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido antes de la salida del país de la Unión Europea. Iván Alonso, Londres.
Ha sido una semana complicada para el gobierno conservador de Theresa May. Recibió este miércoles su primer contratiempo en sus planes con el Brexit. Los Lores, la Cámara Alta Británica, votó a favor de incluir una enmienda que garantice los derechos de los ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido. La oposición en bloque e incluso varios conservadores le infligieron su primera derrota en este aspecto al gobierno de May y hacen que la ley del Brexit tenga que volver a ser votada, incluyendo esta medida en la Cámara de los Comunes. Desde el Ejecutivo de May aseguran que la ley se va a tramitar sin esta enmienda y dejan claro que no se van a reconocer los derechos de los inmigrantes europeos mientras no haya un acuerdo de reciprocidad con los expatriados británicos en los países de la Unión. Lo que ya es evidente es que los planes de la primera ministra se retrasan. Su intención era activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da comienzo a las negociaciones con la Unión Europea a finales de marzo, y ve ahora cómo va a tener que acelerar el proceso si quiere llevarlo a cabo en esas fechas.
La Comisión Europea ha presentado esta semana su libro blanco en el que propone 5 posibles escenarios para el futuro de la Unión. Bruselas, con José Luis Concejero.
Esta semana que viene tendremos en Bruselas Consejo Europeo, la reunión en la que participarán los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 países que conforman la Unión Europea. Seguro que se habla del libro blanco, un documento con el que el gobierno comunitario quiere abrir un debate sobre el futuro de la institución que vive su mayor crisis de la historia por la salida del Reino Unido y la amenaza de la extrema derecha en otros países. La crisis es de tal magnitud que se plantea la posibilidad de volver incluso a un pacto meramente comercial.
Hat keine Grundlage.
Podemos tener una Europa simplemente mercantil, ha dicho el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, donde solo nos preocupa el intercambio de mercancías y dinero. Yo no estoy de acuerdo, ha dicho. Creo que Europa es mucho más que eso. Por el momento solo son debates, todo un poco denso. En cualquier caso, se espera conocer más después de las elecciones que se celebrarán este año en Francia, Holanda y Alemania.
Portugal va a aprobar la tipificación de un nuevo delito que afectará a los bancos y que perseguirá el uso de información falsa o engañosa para captar clientes e inversores. Con penas de hasta 8 años de cárcel, la norma diseñada por el gobierno socialista de António Costa tiene garantizado su entrada en vigor, porque sus dos principales socios, los comunistas y el bloque de izquierda, ya han manifestado que la van a apoyar. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El Parlamento portugués se prepara para dar luz verde a la tipificación de un nuevo delito que afectará a los bancos y perseguirá el uso de información falsa o engañosa para captar clientes e inversores con penas de hasta 8 años de cárcel. La norma aprobada en Consejo de Ministros por el gobierno socialista de António Costa tiene garantizado su vigor, pues sus socios comunistas y del bloque de izquierda ya han manifestado su apoyo. La ley es una respuesta a los numerosos problemas suscitados en el sistema financiero luso por la bancarrota del Banco Espíritu Santo en 2014 y de otras entidades como el Banif y la pública Caixa Geral de Depósitos con grandes dificultades de liquidez y de recapitalización.
Y esta semana el ministro alemán de Exteriores ha convocado al embajador turco para protestar contra la detención del corresponsal en Turquía del diario alemán The Bild por propaganda terrorista. Javier Triana, Turquía.
Tras 14 días detenido, el periodista turco-alemán del diario Die Welt, Deniz Yücel, ha sido finalmente arrestado esta semana en Turquía. Se encuentra en prisión a la espera de juicio, acusado de apoyo a una organización terrorista e incitación a la violencia. Unos cargos que Yücel niega, pero que podrían costarle hasta 10 años y medio de cárcel. Para el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Yücel es un agente alemán y un representante del grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Unas declaraciones que agravan la ya de por sí complicada situación de la prensa en el país euroasiático, con más de 150 reporteros entre rejas.
Y siguen lloviendo las críticas por la forma en la que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dice luchar contra la droga. En realidad, ha convertido el país en una especie de oeste en el que no rige la ley. Corresponsal de la zona, Eduardo Molano.
Fantasmas del pasado y del presente en Filipinas. La organización Human Rights Watch ha denunciado que la policía filipina está falsificando pruebas para justificar homicidios ilegítimos en una guerra contra las drogas que ha causado ya más de 7.000 muertes. Según la organización, el presidente Rodrigo Duterte y otros funcionarios han instigado e incitado a asesinatos en una campaña que podría equivaler a crímenes contra la humanidad. Las acusaciones contra Duterte se producen después de que un presunto miembro de los Escuadrones de la Muerte de Davao acusara al presidente de Filipinas de orquestar asesinatos cuando era alcalde de la localidad sureña en la década de los 90. Los crímenes presuntamente fueron encargados por Duterte para eliminar a elementos críticos. Curiosamente, la investigación sobre los Escuadrones de la Muerte de Davao camina de forma paralela al arresto de la senadora Leila de Lima, quien formó parte de la comisión del Senado encargada del testimonio de uno de los presuntos ex.
Y esta semana, tres grupos yihadistas que operan en el Sahel han anunciado que se unen al frente de este nuevo grupo terrorista, que en realidad, como les decimos, es la fusión de tres grupos precedentes. Está humaliense. Beatriz Mesa, Marruecos.
Buenos días. Se han cumplido 5 años desde que la operación Berkane, liderada por Francia contra el terrorismo yihadista, desalojara a grupos asentados en esta ideología en la zona norte de Mali. A pesar de esta intervención, tres grupos terroristas han seguido en la zona actuando: Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Ansar Dine y el Frente de Liberación de Marcina. Esta semana hemos conocido que los tres grupos se han fusionado, dando lugar a una nueva organización, la más grande yihadista en toda la región del Sahel, bajo el nombre de Jamaat Nasr al-Islam al-Muslimin. Su líder, el conocido Yad Gali, es un antiguo combatiente Tuareg, hoy convertido en un enemigo de la comunidad internacional. Y Yad Gali ha estado implicado en los últimos años en los secuestros de occidentales, como ocurrió con los cooperantes catalanes en 2010, y se le atribuye también los atentados terroristas cometidos en suelo maliense desde la intervención francesa en 2013.
Y nos vamos hasta América, porque en México esta semana el Banco Central del país ha rebajado por cuarta vez consecutiva sus previsiones sobre el PIB del país. María Berza.
Ha sido a menos de 4 meses de su anterior rebaja. En noviembre, el crecimiento estimado del PIB bajó hasta situarse entre el 1,5 y el 2,5, pero ahora el Banco de México volvió a rebajarlo y lo situó entre el 1,3 y el 2,3. El motivo es que sigue la incertidumbre sobre la futura relación de México con Estados Unidos, su principal socio comercial, y por eso las previsiones de crecimiento han ido cayendo desde finales del año pasado, cuando Donald Trump ganó las elecciones. El Banco de México también estimó que la inflación anual de esta, la segunda economía de América Latina, se mantendrá este año por encima del 4%, que era la cota superior del rango objetivo del banco, mientras el peso parece que va recuperándose.
Y en Argentina tenemos un marzo caliente. Continúa la huelga de los futbolistas argentinos. Los maestros han convocado un paro de 48 horas y uno de los sindicatos de referencia ha hecho un llamamiento a marchar contra Macri. Dicen los convocantes de la huelga que en la provincia de Buenos Aires casi el 47% de los maestros están por debajo de la línea de pobreza. Ernesto Coco.
El conflicto se inició en el mes de febrero, cuando el Ministerio de Educación anunció que no habría paritaria docente nacional, sino que cada provincia debería discutir con sus maestros por separado. Se les propuso a los docentes un aumento del 18%, pero con una cláusula gatillo que estipula un aumento automático de salarios si los índices inflacionarios superan esa cifra. La intransigencia de los gremios, totalmente politizados y afines al kirchnerismo, ha generado un profundo rechazo social, al punto que miles de personas se han ofrecido voluntariamente para reemplazar a los maestros en huelga.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Jordi Montull, uno de los responsables del Palau, en su declaración del pasado miércoles ante el tribunal que le juzga, dijo: la semana que viene será más divertido. ¿Por qué? Porque parece que Jordi Montull quiere librar a su hija, que era directora financiera, y a cambio de ello, bueno, pues parece que va a contar cómo Convergencia, la antigua Convergencia, se financió a través de el Palau. ¿Quién más sabe, sin duda, sobre el caso Palau? Quien más conoce este famoso caso es Manuel Trayero, que además tiene escrito un libro titulado Música Celestial. Manuel Trayero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias.
Manuel, tú sueles decir que este caso está mal llamado como caso Palau o caso Millet. ¿Por qué es un error llamar a este caso el caso Palau?
Sí, porque en definitiva, primero con el tratamiento de caso y después añadiendo el epíteto de Palau o Millet o lo que sea, se quiere reducir a un simple caso de corrupción de un partido político,
sí,
de financiación irregular de un partido político a través de el porcentaje de la obra pública, ¿no? Yo creo que va muchísimo más allá, ¿no? Al menos desde la perspectiva de Cataluña. Yo creo que aquí se cierra un ciclo que se inició cuando Pujol, desde el balcón de la Generalitat, a raíz de la famosa querella de Banca Catalana, dijo: a partir de ahora, de honestidad solo vamos a hablar nosotros, ¿no?
Sí.
Este inmenso ciclo, larguísimo ciclo, yo creo que de alguna forma acaba aquí, ¿no? Lo que realmente está sobre la mesa de los magistrados no es solo ya la culpabilidad de unos señores o un tema de financiación, un tema de corrupción, etcétera, sino que está, es todo un funcionamiento de, no solo de una clase política, sino de una sociedad y en muchísimos aspectos, que abarca desde los medios de comunicación hasta la élite, porque Millet siempre decía que pertenecía a esa élite de los 400 que se encontraban en todas partes y que en realidad eran los que mandaban,
sí,
y hasta esta especie de oasis catalán en el cual vivíamos todos, y esto sucedía en lugares extrañísimos y lejanísimos, como podría ser Palma, Madrid o Valencia.
Pero entonces, este caso refleja que durante muchos años, más que un oasis catalán, hubo un estercolero catalán, es decir, que no solo es el 3%, sino una trama permanente de maridaje entre partidos políticos, especialmente Convergencia, sociedad civil, gente de la cultura.
Sobre todo, es que era una determinada forma,
¿sí?,
de hacer las cosas y un determinado orden de valores, ¿no?
Ajá.
Es decir, si por ejemplo tú pertenecías a esta clase social, ¿no?
Sí.
Hasta a este grupito, ya eras uno de los suyos, ¿no?
Ya.
Entonces quedabas fuera del foco, ¿no? No eras visto. Piensa que cuando Millet es nombrado para el cargo que es nombrado,
sí,
ya había sido juzgado y condenado.
Ajá.
Bastante incomprensible, ¿no?
O sea, tú entras en ese grupito, estás en un estado de digamos, de impunidad, ¿no? Es decir,
sí, pero estás en un estado de impunidad porque el resto de la sociedad,
¿sí?,
te lo concede.
Ajá.
Es decir, no es que estés en un estado de impunidad porque lo hayas tomado mano militar, sino porque el resto de la sociedad,
sí,
reconoce que por el simple hecho de llamarte como te llamas y de ser quien eres,
sí,
eres impune. Y esto, ya, es realmente sorprendente.
¿Y qué había que hacer para estar en ese grupito? ¿Qué había que hacer para ser un Millet o un Montull?
Bueno, sobre todo había que tener unos apellidos y sobre todo una cierta localización geográfica, ¿no? Tú viste que, por ejemplo,
sí.
Artur Mas,
sí.
Pasqual Maragall y Jordi Pujol
sí.
han vivido a escasos 500 metros los uno de los otros.
Ajá.
O sea, es decir, y Millet iba al colegio donde iba Pasqual Maragall, Miquel Roca, etcétera, etcétera, ¿no?
O sea, que tú me estás diciendo que es una especie de un club dirigente, ¿no? Que tenía montado este sistema de...
Bueno, esto es una calificación suave por tu parte, que te agradezco mucho, porque no me pongas en ningún compromiso, pero insisto
sí.
en que me parece excesivamente benévola.
Ya.
Vamos esto servía para todo, es decir, con esto... funcionaban las empresas,
sí.
o sea, lo que ha pasado en el Palau, o sea, la gente se ha extrañado tantísimo,
sí.
es cómo han funcionado las empresas familiares catalanas durante muchísimos años.
Ya, y había un pacto de silencio.
Sí, pero es que ahora parece que hayamos descubierto el Mississippi, ¿no? Pero
sí.
Esto ha pasado toda la vida y ha funcionado siempre así en Cataluña.
¿Y qué puede contar Montull, por ejemplo, la semana que entra en el tribunal sobre la financiación de Convergencia?
Bueno, Montull puede contar dos cosas. Una cosa es contarlas y la otra cosa es probarlas.
Ya.
Es decir, yo creo que aquí Montull se ha querido marcar un farol de póker,
¿sí?
que está muy bien y que, bueno, y que claro, está vigilando por sus intereses y por los intereses de su hija, pero tú puedes en un tribunal contar lo que quieras. Sobre todo si eres encausado, porque perfectamente
claro.
puedes mentir, no tienes ninguna obligación de decir la verdad, otra cosa diferente son los testigos, que están bajo juramento, pero esto se ha de probar.
Ya.
Es cierto que en el caso de Montull, hombre, hay cantidad de anotaciones, de entrevistas de Montull
sí.
con Daniel, este Daniel parece todos los indicios que se han llegado a sacar, pero esto se ha de poder demostrar.
Ya.
Y esto que a priori parece tan fácil, no es tanto en realidad.
Manuel Trayero, el caso Palau Música Celestial. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para este domingo, que tiene entre otros protagonistas a La Revoltosa.
Última oportunidad para disfrutar en el Teatro de la Zarzuela de una versión muy especial de La Revoltosa. Pensada por y para jóvenes, esta versión libre está interpretada por 16 actores, músicos y cantantes que no superan los 28 años. Es el proyecto Zarza, ideado por el director de La Zarzuela, Daniel Bianco, que pretende atraer a nuevos públicos. Un cambio de escenario, móviles contra claveles. David Rodríguez es el director musical.
La corrala del siglo XXI realmente es Internet, porque aquí es donde nos conocemos, donde vemos a esa Maripepa en una foto de Instagram y empezamos a requebrarla y a decirle cosas. Es ahí donde los jóvenes realmente, si La Revoltosa ocurre en nuestros días, se van a encontrar.
Hoy toca El Prado, llega al Museo Francisco Fernández del Riego en Vigo. Se trata de una iniciativa del Museo del Prado para que las personas con discapacidad visual puedan ver con sus manos algunos de los cuadros más famosos, como La fragua de Vulcano. La ciudad ha aportado la reproducción de una de sus obras más emblemáticas, Santa Cecilia, atribuida a Carlos Dochi, que está en el Museo Municipal de Vigo. Ya está en marcha la 27ª edición del Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid. 43 conciertos se celebrarán hasta el 7 de abril en un total de 21 espacios. Y hasta el 26 de marzo se celebra Teatralia. 24 espectáculos recorrerán escenarios de toda la comunidad, hospitales infantiles y colegios para crear niños adictos al teatro. En el Teatro Rialto de Madrid, para todos los públicos, Manu Maná sigue ofreciendo su espectáculo Rumba, en el que interpretan a ritmo de percusión temas de los hermanos Estopa. Es para toda la familia.
Se veía venir el marrón, por lo menos desde mi posición. Y el colega la empezó a vacilar del tirón, pero la suerte a veces cambia de banda. Y el viejo de la niña saltó la barra, menuda la panza, mirada desbocada, cuchillo jamonero, y toda la gente le cantaba.
Tú eres un fiera porque te entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña, señora pipa que quiere más señal.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan temprano un domingo buscan noticias, a los que tienen la sensibilidad, la inteligencia de no esperar a que amanezca para salir de la cama o para seguir en la cama, pero escuchando noticias, buscando análisis. Les alabo el buen gusto, el buen criterio. Hacen bien. Tenemos por delante un día en el que las temperaturas van a empezar a subir. El temporal que ha barrido, ustedes se dan cuenta que siempre que se habla de un temporal, siempre el temporal barre. No, yo no sé por qué siempre utilizamos esta metáfora, ¿no? El temporal siempre viene con una escoba, el temporal barre. Bueno, pues el temporal que ha barrido la península ya va de salida y van a ir subiendo las temperaturas. Tanto es así que hay quien pronostica, entre los meteorólogos, que la semana que viene vamos a estar en manga corta. Parece que el mes de marzo va a ser un mes muy variable, del frío al calor, del calor al frío, en pocas horas. Se va el temporal, pero todavía vamos a tener viento fuerte en Galicia, en el Cantábrico, y vamos a tener todavía nevadas en el Pirineo. El temporal que no amaina es el temporal que sacude a España con un discurso del odio, del enfrentamiento. Es un auténtico cáncer este discurso del enfrentamiento, que además se construye con falsedades. Ahora le llaman posverdad, ¿no? No me interesa si es verdad o cierto, me interesa decir algo porque cuadra con mi discurso, con independencia de que tenga fundamento en los hechos. Es un discurso que crea trincheras, que cava trincheras. Yo a un lado, el resto del mundo al otro lado. Y con la ofensa, hay que ofender al otro. Los ricos y los pobres, unos en una parte de la trinchera y otros en otra. A un lado de la trinchera, los que son tratados con benignidad por la justicia, y al otro lado de la trinchera, las víctimas de una justicia que no lo es. Por un lado la gente, por otro lado la casta. La casta que en realidad nunca entra en prisión. Por un lado los vascos y por otro lado los catalanes. Y en la otra parte, la trinchera, el resto de los españoles. Por un lado los que tienen ideas rosas y por otro los que tienen ideas azules. Por un lado los religiosos y por el otro lado los antirreligiosos. Y así se prodigan, se multiplican las trincheras. El discurso del enfrentamiento, el discurso del odio, te presta una identidad. Te ayuda a no pensar, te hace la vida fácil. La culpa siempre la tienen los otros, de todo. Te hace superar este discurso de inseguridades, te ahorra esfuerzos, te hace la vida más fácil. No hay que pensar, no hay que romperse la cabeza para saber lo que sentir. Tú estás enfadado, muy enfadado, y la culpa la tienen siempre los otros, los ricos, la casta, los de la ideología rosa, los de la ideología azul. Siempre son otros los que tienen la culpa. La vida simplificada. Es un cáncer esto, porque destruye la convivencia. Ayer tuvimos una buena ración de este discurso. Ayer asistimos a un ejercicio de demagogia difícil de superar. Ayer Pablo Iglesias se marchó a una prisión. A Pablo Iglesias le gusta poco hacer política en el Parlamento, le gusta hacer política en la calle. Se marchó a la prisión Jaén 2 para apoyar a Andrés Bódalo, que es sindicalista del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que fue concejal de Jaén en Común y que está en prisión. Y Pablo Iglesias en la puerta de la cárcel montó el número a cuenta de las recientes decisiones judiciales sobre Urdangarín, Blesa y Rato. Comparó a Bódalo, que está en la cárcel, con Urdangarín. Bódalo el bueno, víctima de la persecución judicial. Urdangarín, Blesa y Rato los malos, sin prisión preventiva. Antonio Agudo.
Iglesias salía ayer de la prisión de Jaén 2 bajo una fuerte lluvia tras visitar a Andrés Bódalo, condenado a 3 años de prisión por pegar a un concejal del Partido Socialista en una movilización jornalera. Para el secretario general de Podemos, hay presos y presos.
Andrés Bódalo no está aquí por cometer ningún delito, está aquí por hacer sindicalismo. Que alguien utilice categorías como la reincidencia para hablar de un prisionero que está por razones políticas aquí, creo que es una burla a nuestra democracia. Creo que es bastante grave, insisto, que el señor Rato o el señor Blesa sigan fuera.
Iglesias también acusó al PP de seguir financiando a una organización intolerante como Hazte Oír.
Puede que tengan pene y vagina, pero no tienen cerebro ni tienen corazón. Creo que es gravísimo que este brazo ideológico del Partido Popular, fue fundado por un familiar de Rodrigo Rato, siga recibiendo subvenciones.
Iglesias terminó diciendo que el Partido Popular es una maquinaria de delinquir.
¿Han oído ustedes que mientras hablaba Iglesias caían chuzos de punta, porque se oye en el corte como llueve? Pues con tanta intensidad como caen los goterones de lluvia, caían de la boca de Pablo Iglesias mentiras. No se puede decir de otra manera. Dice Pablo Iglesias que Andrés Bódalo es un prisionero político. Vamos a ver. Bódalo está en la cárcel, entre otras cosas, porque tiene 3 condenas por violencia contra las personas y contra bienes. Bódalo está en la cárcel después de que hace un año la sección segunda de la Audiencia de Jaén dictara una orden de búsqueda y captura porque no ha colaborado con la justicia, hubo que ir a buscarlo. Después de que se le condenara por pegarle a un concejal del PSOE de Jódar, Juan Ibarra Marín. Esto fue en septiembre de 2012, estaban ocupando unos locales públicos, vieron al concejal, se fueron para él y le inflaron a puñetazos. No estoy exagerando, ¿eh? Lo que dice la sentencia, que da por hechos probados que lo arrinconaron contra la pared al concejal socialista y fue golpeado con los puños por Andrés Bódalo. Esto es lo que dice literalmente la sentencia. ¡Preso político!, dice Pablo Iglesias, que es Andrés Bódalo. La sentencia se hizo firme porque no se recurrió en tiempo y en forma. Pero es que esta no ha sido la primera de Bódalo. Claro, es que Bódalo es reincidente, reincidente. Es que en 2011 una sentencia se consideró firme después de haber dado por probado que había agredido a un policía nacional. Y antes de eso, porque es que lo de Bódalo es matonismo. Antes de eso, en 2002, Bódalo protagonizó otra agresión en una heladería en Úbeda durante una huelga general. La huelga. Pues si yo no quiero cerrar mi heladería, pues van y te pegan. Al frente de esa heladería estaba Eva Rico, embarazada de 6 meses. Sufrió el ataque brutal de un piquete en el que estaba Andrés Bódalo. A Eva Rico, Bódalo y sus compañeros la sacaron en volandas y la tiraron al suelo, embarazada de 6 meses, porque no había cerrado la heladería cuando Bódalo quería que se cerrara. Y dice Pablo Iglesias que Bódalo está en la cárcel porque es un preso político. Es un matón, Bódalo. Entonces le condenaron a Bódalo a 2 años de cárcel por delitos de coacciones, amenazas, daños y vulneraciones de los derechos de los trabajadores. Y quien ha ido contra los derechos de los trabajadores es Bódalo. ya digo que primero fue lo de Úbeda, después fue lo del Policía Nacional y después fue lo del concejal socialista de Jódar. Cuando lo de la heladería no entró en prisión, porque era la primera vez y eran 2 años de cárcel. Bódalo está en la cárcel por reiterados actos de violencia. Claro, hay que quitarse de en medio cuando lo ves venir. En COPE hemos hablado con Eva Rico. Eva Rico era la heladera que estaba en Úbeda, que estaba embarazada cuando sufrió el ataque de Bódalo. Adrián Gil nos resume la conversación que tuvo ayer Antonio Herraiz con Eva Rico.
Zarandeada y balanceada de un lado para otro, Eva, dueña de una heladería, embarazada de 6 meses, tuvo que aguantar las agresiones cometidas por algunos integrantes del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, liderados por Andrés Bódalo. Lo único que hizo Eva fue abrir su negocio durante un día de huelga general. El rostro de Bódalo, su gorra, su expresión, es algo que Eva no olvidará jamás.
A mí nunca se me olvidará la cara de ese señor, nunca, nunca. No me gustaría encontrármelo en ningún sitio. No se me olvidará ni su cara, ni la expresión de su cara, ni su gorra, no se me olvidará jamás. Además, yo no podría, no cabía en mi cabeza que eso pudiera ocurrir aquí. Era propio de países tiranos, pero no que ocurriera aquí en democracia.
Su heladería fue destrozada y su hijo de 18 meses tuvo que presenciar entre lágrimas cómo la agredían a ella y a su marido. A pesar de ella, Eva ve bien que Iglesias visite a Bódalo a la cárcel, siempre y cuando, dice, no se utilicen para cuestiones políticas.
Bueno, el relato de Barrigo es suficientemente claro y desmiente con suficiente contundencia la mentira de Pablo Iglesias. La mentira diciendo que Bódalo es un prisionero político mientras la casta se va de rositas. La casta ya entrará en la cárcel cuando tenga que entrar. Pero afortunadamente, como el viernes decían los jueces de las tarjetas Black, afortunadamente esto es un Estado de Derecho y mientras las sentencias no sean firmes, no se entra en prisión. El discurso este del enfrentamiento que gusta a Pablo Iglesias es un discurso peligroso no solo por el odio que siembra, sino porque no se puede hacer frente a este discurso de cualquier manera. Pero si tú te enfrentas a este discurso utilizando los mismos términos, caes en su espiral de polarización. Ojo que es complicado, ¿eh? Porque este discurso se retroalimenta. Yo, ahora te enfadas, que lógico que te enfades, sueltas 4 improperios contra Pablo Iglesias y dices, bueno, pues este tío tiene que sufrir, digamos, un embate de como el que él está haciendo. Bueno, pues entonces estás perdido. Ante la falsedad es fácil que te hierva la sangre, que planees un contraataque tan eficaz como el ataque sufrido y entonces caes en sus redes. El discurso, ya digo, del enfrentamiento se alimenta de la polarización. Este discurso no se desmonta de cualquier modo. Hoy hay encuesta en el diario El Mundo, encuesta de Sigma 2. Después de todas las broncas, de todas las divisiones internas que han tenido en Podemos, la intención de voto de Podemos no desciende. Siguen en el 21,7%. Y como se cae el PSOE en intención de voto, Podemos se convierte en la segunda fuerza. Este discurso del enfrentamiento es el discurso de la segunda fuerza política en España y atrae a muchos de nuestros jóvenes y no se desmonta de cualquier manera. Requiere paciencia, razones, pedagogía. Desde luego, esto no se desmonta con la descalificación, no se desmonta haciendo política tecnocrática. Ah, bueno, no, y mejoramos la economía y se acabó Podemos. No, no. Requiere pedagogía y requiere política. La política es mucho más que la gestión. La política está cargada de razones que se explican. Eso es lo que necesitamos para desmontar este discurso. Ayer tuvimos otro botón de muestra de este discurso del enfrentamiento, del conflicto. Ayer las redes sociales nos devolvieron un vídeo que había emitido el canal de la ETV, el canal en euskera de la ETV, Televisión Pública Vasca. Un vídeo en el que supuestamente se hacía un chiste, se hacía un programa de humor. Maldita la gracia. Porque el vídeo era una ofensa a los españoles que no son vascos. Una ofensa desde el principio hasta el final, con un mal gusto antológico. UPN ya ha dicho que mañana va a presentar ante los juzgados una demanda contra este vídeo. Carlos Colina.
Los socialistas han pedido a ETV que retire el programa de su página web y exigen disculpas a la cadena pública vasca, mientras que Unión del Pueblo Navarro presentará una denuncia en los juzgados. Ambos partidos han mostrado su rechazo hacia las opiniones vertidas en el programa emitido el 8 de febrero, Euskalduna Naiz Etazu. En él, a la pregunta ¿cómo son los españoles?, se responde con términos como fachas, paletos, chonis o progres.
¿Nolakoak dira españolak? Facha, bi. Paletoa, iru, chonia, etala, progrea.
Los socialistas señalan que se está faltando a la ciudadanía española en general e incluso se alude a la localidad navarra de Villafranca. Para Unión del Pueblo Navarro es intolerable e indignante porque traslada un sentimiento de odio hacia España.
Paletoak, choniak, es lo que son el resto de los españoles. Debe ser una palabra con mucha tradición vasca. Paletoak, choniak. ¿Eh? El programa no hay que lo aguante, ¿eh? El programa es, digamos, toda una sarta de estereotipos que parecen amontonados para superar el que puede ser un gran complejo de inferioridad de los guionistas y realizadores. Paletoak, choniak. El resto de los españoles que no son vascos somos paletos, chonis, progres que se quedaron en el 68 y que siguen votando al PSOE. Y luego llega lo propio del discurso del odio, de esa identidad de tribu que tiene que reforzarse insultando al otro, humillando al otro. España, dice el programa, es trauma, opresión, es ignorancia. Es una auténtica plaga esto, ¿eh? La necesidad de ofender, de tocarle las narices al otro para afirmarte a ti mismo. Discurso del enfrentamiento, discurso del odio, discurso de la tribu. Una plaga, una enfermedad. Y demuestra en el fondo una inseguridad. Si yo, para afirmarme a mí mismo, tengo que insultar al otro, pues dígame qué identidad es esa. Hoy es domingo, ayer fue sábado. ¿Y qué hay los sábados? Mitin de Susana Díaz. El mitin de la deseada, de la que va a ser candidata pero no lo es. Parece que el sábado que viene ya por fin va a presentar su candidatura. Todos pendientes desde hace semanas de la candidatura de Susana Díaz a las primarias del PSOE. Ayer hizo una demostración de fuerza. Mostró la fuerza que tienen los socialistas andaluces. Y le lanzó una puya a Pedro Sánchez diciendo que la gente quiere que vuelva al PSOE, pero que no vuelva el pasado, es decir, que no vuelva Pedro Sánchez. Manuel Salvador.
Susana Díaz continúa sin anunciar su candidatura a las primarias socialistas, pero se postula sin decirlo y consolida sus opciones en actos como el de ayer, en el que alardeó de la potencia del PSOE andaluz, que diseñó un acto para que su líder hiciera una exhibición de fuerza, de gestión y de proyecto político concreto ante un auditorio entregado de más de 2.000 personas. España necesita de la visión de los socialistas andaluces, dijo Susana Díaz, y lanzó un mensaje claro y demoledor a sus rivales en la carrera hacia Ferraz. Dijo que la gente no quiere que vuelva el PSOE del pasado.
¿Quieren que el PSOE vuelva? Pero no quieren que vuelva el pasado, no. Quieren que vuelva un PSOE que sepa de dónde viene, a quién se debe, qué representa y qué es lo que tiene para Andalucía y para España en el futuro.
Previamente a su intervención se proyectaron varios vídeos y en el más revelador de ellos se podía ver a Susana Díaz con los principales varones socialistas que son su apoyo, Javier Fernández y Ximo Puig, además de Miquel Iceta. Díaz también reivindicó ayer un pacto federal que recoja los hechos diferenciales de los territorios y su plasmación sin desigualdades en una reforma de la Constitución.
Bueno, pues vamos a ver si el sábado ya Susana Díaz, la deseada. Aquí en España hubo un deseado, que era Fernando VII. Fernando VII es uno de los peores reyes que tiene España. Esperemos que Susana Díaz no le pase lo mismo que a Fernando VII. parece que ya sí, el sábado que viene anuncia su candidatura. Vamos a ver si este, digamos que retraso, o este esperar, le favorece o no le favorece. Ojo que esto no está cerrado, ¿eh? Ojo que Susana Díaz tiene, bueno, algunos problemas. Ahí están los problemas de gestión en la Junta de Andalucía, lo que viene publicando El Mundo este fin de semana. Las empresas públicas andaluzas pierden casi 3.000 millones anuales. Vamos a ver qué pasa. Pedro Sánchez es el pasado, un pasado que no queremos que vuelva, porque claro, Pedro Sánchez es el acuerdo con Podemos, es el acuerdo con los independentistas, pero Pedro Sánchez puede ser el futuro, y volveríamos entonces a la casilla de salida. Y 20 las 7, una hora menos en Canarias, tenemos más noticias que contarles. Se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Los conservadores franceses decidirán mañana el futuro de Fillon.
El candidato de los republicanos hoy espera convocar junto a la Torre Eiffel a 45.000 personas para demostrar que sigue contando con apoyos.
Trump contra Obama.
Acusa al expresidente de Estados Unidos de pincharle el teléfono antes de su victoria en las elecciones. Trump califica a su antecesor de mal tipo y enfermo. Obama niega haber ordenado una vigilancia.
Trump en estado puro, es decir, tengo problemas con los rusos. Si esta semana ha sido complicada porque se ha descubierto que el fiscal general mintió ante el Senado cuando dijo que no se había reunido con el embajador ruso. Tengo problemas porque mi yerno también se reunió con los rusos. Pues nada, me invento una historia, la lanzo y tapo todo lo anterior. Obama tenía los teléfonos pinchados. Es Trump en estilo, el estilo puro de Trump. China aumenta su gasto militar tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Pekín anuncia un incremento de la partida de defensa para 2017 de un 7%. Es el más bajo en los últimos 6 años.
Dos mujeres heridas por sus parejas.
En Palencia, un hombre ha sido detenido por apuñalar a su mujer en plena calle tras discutir en el coche en presencia de sus hijos.
Y en la isla de Gran Canaria, otra mujer se encuentra grave al ser apuñalada por su expareja cuando salía de su casa en el municipio de Telde.
Es la plaga que no cesa, ¿eh? La plaga de esta violencia machista. La policía evita que una banda de narcos abra una nueva ruta de la cocaína.
En la macrooperación hay 24 detenidos y 2.400 kilos de esta droga incautados en Madrid y Galicia. Se han desarticulado dos organizaciones de un cártel colombiano que intentaba asentarse en España.
Barça y Madrid no fallan.
Los culés arrollan 5-0 al Celta y piensan ya en la remontada en la Champions. El Madrid, sin la BBC, golea también 1-4 al Eibar en un gran partido de Benzema. Hoy a las 4 y cuarto, turno para el Atleti, que tiene que ganar al Valencia si quiere seguir en la zona Champions.
Con la ayuda de Ana Palacios vamos a conocer cómo se despide ese temporal que ha barrido, ¿eh? Los temporales siempre barren, en las últimas horas, en los últimos días, la península.
Fernando, el temporal que nos ha dejado frío, lluvias en muchos puntos y también nieve, especialmente en el norte, empieza a remitir, aunque hoy se van a mantener las precipitaciones en Galicia, en el Cantábrico y en los Pirineos. Tampoco se pueden descartar las lluvias, especialmente por la tarde en Extremadura, Castilla y León y norte de Andalucía. Eso sí, las temperaturas comienzan a subir.
663-1019, ya saben que estamos esperando sus mensajes de WhatsApp. A pesar de lo tempranito que es, muchos se animan. Ahí tienen el teléfono, 663-1019.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
50.448, serie 34.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana que ya hemos dejado atrás ha sido la mejor semana del IBEX en casi 3 meses. Vamos a ver qué tenemos por delante con la ayuda de Fernando Mañueco.
Los inversores tienen una importante cita este próximo jueves con el Consejo del Banco Central Europeo. Los mercados creen que el BCE mantendrá sin cambios el precio del dinero y mantendrá sus medidas de estímulo económico, al menos hasta que se celebren las próximas elecciones en Holanda, Francia y Alemania. Parece que la incertidumbre política pesa más que la actividad económica, que en la zona euro ha crecido tanto en el sector industrial como en el de servicios. De hecho, se encuentra en su nivel más alto de los últimos 6 años. El Tesoro español va a realizar esta semana una nueva subasta de deuda. Colocará el martes letras a 6 y 12 meses. Ambas ofrecen actualmente una rentabilidad negativa, menos 0,36 y menos 0,29% respectivamente. En el capítulo macroeconómico, el martes se conocerá el PIB de la zona euro y también la balanza comercial de China. El viernes llegarán los importantes datos de empleo de Estados Unidos. Los analistas creen que la tasa de paro se ha reducido en aquel país una décima, hasta el 4,7%. Los analistas esperan que el mes pasado se hayan creado en torno a 180.000 empleos no agrícolas. Son referencias especialmente importantes, ya que los mercados esperan una pronta subida de tipos de interés en aquel país. No se descarta incluso en la reunión de mediados de este mes que realizará la Reserva Federal. Los expertos le atribuyen ya unas probabilidades de entre el 60 y el 80%.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
A la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
¡Falta! ¡Falta! ¡Falta clara!
¡Que hombre, que no! ¡Que no ha sido falta!
¡Vamos, hombre, ha sido falta!
¡No! ¡Falta no ha sido!
¡Falta! ¡Se ha tirado al suelo!
¡No hay falta! ¡No!
Porque en medio de tanto ruido hacen falta referentes.
Es falta clara porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Que una parte de la política catalana quiere imponer al resto de los españoles.
Porque está cuando se le necesita.
Una parte de Cataluña quiere decidir lo que le corresponde a todos. ¿Cómo van a cambiar mi país y no me van a preguntar a mí?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Panadero, mensajero, carnicero, florista, fontanero, espía, cuidador de caracoles. Escoger una profesión cuesta su tiempo, pero el vehículo que llevará tu profesión al éxito, no. Porque Tempus Furgi, el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora. Aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy, Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 190 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Para el dueño de un negocio, este es el sonido de la felicidad. Si quieres que te conozcan más clientes, crea tu propia página web, porque 4 de cada 5 buscan en Internet antes de comprar.
Con Vodafone Tu Negocio Online te ayudamos a crear y posicionar tu web. Contrátalo en el 1443 o en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone, power to you.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. En Bricomart encontrarás todos los oficios de la obra y la reforma en un solo sitio. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Mira, un templo griego. Espera, a ver. ¿Griego o romano? Sí, mira, qué columnas, dóricas o jónicas. Ay, no sé, yo creo que es romano.
Estar de lujo es no saber dónde has atracado hoy y que además te dé igual. 7 días por las Islas Griegas, desde 775 euros, todo incluido, hasta el vuelo, Pullman Tour Cruceros, reserva ya y carpe diem.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Ganar una vez es un éxito.
Dos, un logro.
Y tres,
Una trayectoria.
Por tercer año consecutivo, Euromoney ha elegido a CaixaBank como la mejor entidad de banca privada en España. Todo gracias a su asesoramiento experto y capacidad de innovación. CaixaBank, banca privada. Mejor banca privada en España.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
B, M y V. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a los que tienen el buen criterio y el buen gusto de no esperar a que amanezca. Va a amanecer, ya está clareando, amanece enseguida. Y no hay mejor manera de recibir el domingo que hacerlo tempranito. Algunos ya de pie, trasteando, casa, algunos incluso han salido a la calle. Otros se quedan ahí en cama, a ratos despiertos, a ratos en vigilia. Bueno, cada uno tiene su manera de empezar el domingo, pero ya digo, es un signo de inteligencia el estar ya despiertos. Vamos a contarles qué está marcando la actualidad en este preciso instante con la ayuda de Ana Castellano. Fillón convoca a sus seguidores.
No piensa de momento en abandonar su carrera a las presidenciales francesas. Los ataques contra mí, dice Fillón, van contra la voluntad del cambio del país. Sus partidarios, como decías, Fernando, han convocado hoy una manifestación para mostrarle su apoyo. Mientras tanto, su partido celebra este lunes un comité para evaluar la situación. Recordemos que Fillón está acusado de contratar a su mujer e hijos en empleos ficticios.
Pedro Antonio Sánchez ante el juez.
Mañana declara por la supuesta adjudicación de las obras de un auditorio en Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad. Ciudadanos ya le ha retirado su apoyo y esta semana comienza los contactos con el PSOE, algo que para Pedro Antonio Sánchez no es la mejor opción.
La gente no quiere en esos pactos de perdedores tutti frutti de PSOE, Podemos y algunas veces Ciudadanos. La gente quiere seriedad.
Rajoy asiste mañana a la cumbre de Versalles.
Junto a Merkel, Hollande y Gentiloni. La reunión llega tras la presentación del libro blanco de la Unión Europea que habla del futuro de la institución ante retos como el Brexit. Una cita a la cumbre de Versalles que refuerza la posición de España en el núcleo fuerte de la Unión Europea.
Y también es noticia la última de Trump. Claro, ha sido una semana mala. Han pillado al fiscal general mintiendo sobre lo de Rusia. También su yerno se reunió con el embajador ruso. Y ahora lo que ha dicho Trump es que Obama le dejó los teléfonos pinchados. Nos vamos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Los martes en la tarde, Jorge Alcalde pone luz y explicación a todo lo que nos rodea.
Ver la Luna tan de cerca como lo han hecho hasta ahora las misiones espaciales es lo que harán el año que viene dos personas. ¿Sabemos algo más, Jorge?
No, sabemos lo que se ha hecho hasta ahora. Sabemos cómo SpaceX está.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Nos vamos en este momento hasta Barcelona. Ya saben ustedes que la gastronomía catalana es una gran gastronomía, con platos muy variados, muy mediterráneos. Nos vamos hasta casa, Alfonso. Ahí está Jairo Bonet, que seguro que nos va a enseñar a hacer una buena escalivada. Jairo, muy buenos días.
Buenos días.
Jairo, ¿qué necesitamos para hacer una escalivada?
Para hacer una escalivada necesitamos algunos ingredientes.
¿Qué son? ¿Cuáles?
Muy bien, sí, que son pimientos variados, que serían pimientos rojos, ¿sí?, verdes y amarillos.
¿Pimientos rojos, verdes y amarillos, pero de freír o de asar?
Para asar, serían pimientos extra grandes, sí, exactamente, sí.
Bien, ¿y entonces qué hacemos con los pimientos?
Vale, esto previamente lavamos, ¿sí?, le pegamos una jugada,
¿sí?,
para tenerlos listos.
¿Sí?
Aquello también tenemos, va incluido berenjena,
¿sí?,
y cebolla, ¿vale?
Perfecto.
Vale, todo esto está, tienen que estar previamente lavado para luego dejarlos, secarlos con papel de cocina o algún trapo de estos que usamos.
Sí, que esté bien seco, ¿eh?
Sí, exactamente, sí.
¿Y qué hacemos? ¿Al horno o cómo?
Al horno, sí, exactamente. Estos van al horno. Bueno, hay tradiciones,
¿sí?,
que también van hechos a la brasa.
Ajá.
Sí, ¿vale?
Ya, ¿y al horno cuánto lo tiene usted, Jairo? ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar los pimientos?
Vale, al horno esto iría más o menos 15 minutos, una parte a más o menos a 170 grados.
Sí.
¿Vale? 15 minutos por un lado, luego giramos del, sí, otro lado los pimientos para que se vayan dorando de un lado y luego del otro 15 minutos más, 15 a 20 minutos como mucho.
O sea, media hora en total.
Sí, más pimientos. O menos, sí, correcto.
¿Y
sí,
la cebolla y la berenjena?
También, igualmente, va incluido todo.
Todo.
Esto previamente, escúchame, esto,
sí,
previamente lleva sal gorda y un toque de aceite para que así el pimiento no queme demasiado, ¿me entiendes?
Sí, 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 sí. Y cuando ya lo tenemos asado, ¿qué hacemos para
esto dejamos enfriar un poco,
¿sí?,
y luego empezamos a escalivarlo, a pelarlo, a limpiarlo, ¿me entiende? Quitarle la semilla por dentro y la piel por fuera, sí, correcto, sí.
Ya. ¿Y qué hacemos? ¿Partimos en tiras o cómo?
Sí, exactamente. Esto lo deshilachamos o lo, sí, partimos en tiras, como más le convenga a la persona que quiere.
Sí.
Que quiere aprovechar y degustarlo, ¿me entiendes? En tiras o deshilachados.
Ajá.
Para asimismo poner una variedad de colores ahí que son los rojos, verdes y amarillos.
Perfecto.
El...
¿Y lo aliñamos o no lo aliñamos?
Ahora te lo voy indicando. Esto va aliñado con sal, pimienta y, lógicamente, acompañado con unas anchoas que es el toque que le da más,
sí,
más
sabor.
Más sabor y más mediterráneo, ¿me entiendes?
Sí.
Pues eso, bueno, más o menos esas son las...
Eso es lo que hay que hacer para una escalivada.
Sí.
Jairo, usted no es de Barcelona, ¿no?
No, correcto, no soy de Barcelona.
Ya, ¿usted dónde es?
Yo soy ecuatoriano y, bueno, llevo ya prácticamente 15 años aquí radicado y con el transcurrir de todos estos tiempos, pues... Se ha ido aprendiendo mucho entre cursos y de cocina en cocina, pues todos estos platos de aquí de la cocina mediterránea.
Y de la cocina catalana, que es estupenda. Jairo, gracias por haber estado con nosotros. Casa
a
Alfonso,
ustedes,
muy buenos días.
Gracias.
Adiós.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Acaba de publicarse hace algunos días un libro con un interesante y provocativo título. El título es Imperofobia y leyenda negra. Su autora es María Elvira Roca Barea. Es un volumen considerable, son casi 500 páginas, con una deliciosa edición que tengo entre mis manos de Siruela, hay que ver el gusto que da los libros que están bien editados. Hablamos con María Elvira Roca Barea. Muy buenos días, María Elvira.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. En este libro hay una primera parte dedicada, bueno, a los orígenes de diversas leyendas negras. Pero quizás lo que más nos puede interesar es la segunda y la tercera parte sobre la hispanofobia, ¿no? La hispanofobia, por lo que aquí dices, tiene un origen antiguo, que tiene que ver con el humanismo, quizá tenga que ver con Italia, ¿no?
Sí, efectivamente. Coincide, digamos, la expansión primera de España como imperio, se hace hacia el Mediterráneo, hacia Italia, y es ahí donde aparece la primera manifestación de hispanofobia en el contexto del humanismo italiano, ¿no?
Pero ¿y por qué? ¿Cuál es el interés de construir una imagen negativa de España en ese momento?
Pues es lo que intento explicar en la primera parte, es decir, esa especie de enrevesado complejo de la imperiofobia. Un imperio en expansión, digamos, que choca con oligarquías locales muy consolidadas que, sin rechazar realmente la protección y las ventajas que ese imperio proporciona, manifiestan su incomodidad a través de la denigración del pueblo, digamos, que encabeza esa expansión imperial, ¿no? Y en el caso de Italia, pues la sangre contaminada de los españoles, su sí. mezcla secular con judíos yeah. y también con musulmanes, era lo que más a mano había y yeah. fue el asunto principal.
Esto, o sea, que tenía, los italianos en la época, digamos, humanista, nos acusaban de tener mala sangre, por así decirlo, ¿no?
Muy mala sangre, sí, efectivamente, muy mala sangre. Y eso servía también para adobar, digamos, otro tópico más, que sí. era el de que los españoles eran malos cristianos.
Ya. Yeah.
O sea, no solo su sangre era impura, sino que además el hecho de estar contaminados de semitismo les hacía ser, digamos, cristianos que no eran como debían ser. Ya. Su cristianismo no era perfecto.
Y la cosa triunfa ya definitivamente en los Países Bajos, ¿no? O sea, digamos, cuando los austrias libran las batallas contra los protestantes.
En los Países Bajos y en el Imperio Germánico,
sí,
es decir,
sí.
el luteranismo.
La revuelta de los príncipes luteranos, sí.
Exactamente, la revuelta de los príncipes luteranos contra ese imperio. Y a esto, digamos, ahí hay un triángulo que fue que colaboró activamente de un lado para otro, es decir, los panfletos iban de un sitio para otro entre Inglaterra, el luteranismo en la zona alemana y los Países Bajos. Y a eso, claro, está, hay que sumar la ayuda de Francia, que estuvo siempre dispuesta a dar difusión y a acogida a esos tópicos, porque Francia desde el primer momento pues luchó contra ese imperio, evidentemente.
De esos tópicos, de ese triángulo francés, británico, alemán, también Países Bajos, no es un triángulo ya, es un cuadrado, ¿qué queda? ¿Quedan todavía algunos tópicos?
Quedan todos. quedan todos en pie, es decir, la leyenda negra es un palincesto y cada ideología triunfante en Europa, según su necesidad, ha ido sí. escribiendo en él aquello que le convenía. El protestantismo escribió su parte, digamos, de los españoles como el hijo del anticristo, como el malo necesario que explicaba, por ejemplo, por qué Alemania no había podido unificarse en su momento y había tenido aquella unificación tardía y un periodo tan largo de decadencia después de la Guerra de los 30 años. Y después continuó, porque en el siglo XIX, sí. con la expansión británica en clave colonial, se reescribió una historia de la Gran Bretaña en la que, de nuevo, el Imperio Español fue el malo necesario y la unificación italiana, de nuevo en el siglo XIX, ajá. recurrió a lo mismo, es decir, a cada moda y cada ideología que ha tenido necesidad sí. de justificar su existencia ha recurrido a los tópicos de la hispanofobia que estaban ahí muy a mano y que servían para dibujar ese malo necesario que toda ideología, digamos, de tipo dual, bueno malo, exactamente, nosotros somos los buenos, luego otros serán claro. los malos, y quiénes van a ser los
pero
malos.
Pero entonces, pues, por lo que me estás contando, María Elvira, digamos que la leyenda negra con motivo de la conquista de las Américas y utilizando el material de Bartolomé de las Casas llega más tarde, o sea, es tardía, no está en Bartolomé de las Casas, en la instrumentalización de lo que dijo Bartolomé de las Casas, el origen de la leyenda negra.
No. De hecho, el tópico americano es una creación orangista, es una creación de Guillermo de Orange. O sea, es Guillermo de Orange el que descubre este texto que se había editado en Sevilla hacía ya 25 años, sin que esto hubiera supuesto ni un gran éxito ni nada espectacular. Es él el que descubre ese texto después de la pacificación de Gante, en que está intentando de nuevo soliviantar los territorios de los Países Bajos, lo traduce a varias lenguas, le incorpora los grabados de Debris y lo transforma en un bestseller. Digamos, le servía para el argumento era muy simple, ¿no? Esto es lo que le pasa a cualquiera que se somete al poder español. Esto es lo que os va a pasar, ¿no?
¿Y cómo influye tanto la Ilustración como el final del Imperio, la última guerra, la de Cuba, la fuerza de Estados Unidos, que, bueno, es el imperio que toma el relevo no al nuestro, sino al británico?
Con la Ilustración, digamos, se produce en España el proceso de asunción de la leyenda negra. Es decir, hay el cambio de dinastía. La Ilustración viene una dinastía que es francesa, con ella viene su estilo palaciego, su moda de salón y sus ilustrados, que son absolutamente hispanófobos porque en Francia la hispanofobia formaba parte de la tradición cultural. Y es en ese momento cuando se asume en España por parte de las élites intelectuales y políticas, y esa asunción no ha dejado nunca...
O sea, los afrancesados asumen la hispanofobia que venía de Francia con Napoleón.
Exactamente. Yeah. Y luego esas sucesivas generaciones de intelectuales y de élites que se van reproduciendo las unas a las otras repitiendo los mismos tópicos. Yeah. Hasta el punto de que no es que no haya habido intelectuales españoles que se han rebelado contra ese hecho, contra ese estado de cosas, como por ejemplo Salvador de Madariaga y otros más, pero no han sido suficientes, es decir, no han creado una corriente lo suficientemente poderosa como para revertir ese estado de opinión.
Hemos interiorizado la propaganda anti-española que durante siglos se fue acumulando en sucesivas olas.
Sí, la hemos interiorizado e interiorizada sigue.
Ya.
Esto no ha acabado de ninguna manera. En la crisis de la prima de riesgo, todos los españoles tenían claro que tenemos lo que nos merecemos, pues está claro que este país es un desastre. Lo que le tiene que ocurrir es que tiene que pagar más que los demás.
María Elvira Roca Barea, Imperofobia y leyenda negra, un volumen, ya digo, editado con Primor y, como ven ustedes, con ideas sugerentes, provocativas. Gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por este trabajo, que es un señor trabajo.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A trancas y a barrancas continúan las negociaciones de paz en Ginebra sobre la guerra de Siria. Digo a trancas y a barrancas y había que decir que en realidad avanzan poco, porque a la vez que hay conversaciones, pues se suceden los atentados. Parece que detrás de ellos está Al-Qaeda, no solo el Daesh, el ISIS, y que detrás de Al-Qaeda, Al-Nusra, está, Arabia Saudí. Hay quien dice que mientras hay negociaciones, Arabia Saudí está boicoteando esas negociaciones. Vamos a ver qué nos dice Félix Arteaga, investigador principal del Cano, que de esto se lo sabe casi todo. Félix, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, las negociaciones no van bien, ¿no? Se ha iniciado una nueva ronda, esto no funciona, ¿o sí?
No van como nos gustaría a nosotros que fueran, pero ya que sobrevivan y se mantengan en marcha y se mantengan bajo control de Naciones Unidas, es mucho, porque eso quiere decir que ni Rusia se ha hecho con el control de las negociaciones y que las partes, aunque no se ven en torno a ninguna mesa y se llevan bastante mal, pues están buscando alguna salida, que vamos a darles un margen, aunque todo esto, como vamos a ver, es muy complicado de sacar adelante.
Hay, como decía, algunas acusaciones que señalan a Arabia Saudí. Mientras en Ginebra se negocia, Al-Nusra pone muertos encima de la mesa. Estoy pensando, por ejemplo, en los atentados de hace algunos días de Homs. ¿Esa es una acusación con fundamento o es un poco exagerado decir eso?
Sí, siempre que se inicia el proceso de negociación, automáticamente los que se oponen a él intentan hacer demostraciones de fuerza, primero para demostrar que el régimen no es tan fuerte como quiere hacer ver en la mesa de negociaciones, y segundo, para boicotear las elecciones. Del lado de Bashar al-Assad, del régimen, Vimos algo parecido cuando estuvieron en Astana, que los propios rusos tuvieron que llamarle la atención ya, porque no paraban de seguir atacando, no ya al frente, a los yihadistas distintos que operan, sino a los propios rebeldes con los que se estaban negociando, ¿no?
Ya. Y Félix, ¿hay algún tipo de salida, quiero decir? Porque Assad y Rusia parece que quieren la victoria definitiva. Y por otro lado, bueno, pues la oposición no parece dispuesta a un compromiso, quiere echar en cualquier caso a Assad, ¿no? ¿Dónde puede estar la tercera vía, si es que hay?
Bueno, la tercera vía se ha producido a partir de que los rebeldes han dado, han abandonado la idea de ganar en algún momento la guerra militarmente a Bashar al-Assad. Han visto, después de lo de Alepo, están en manos de la negociación, no como fuerza militar. Y el gobierno sirio ve la posibilidad de que se pueda entrar en una negociación de transición y hablar de eso, aparte de terrorismo, que es lo que ellos quieren que se hable, pues hablar de una transición política en la que ya nadie, salvo Estados Unidos, que todo el mundo está guardando a ver cuál va a ser su política respecto a esta transición política y al papel de Bashar al-Assad, se pronuncie, ya no tiene ningún valedor. Prácticamente Estados Unidos y los enemigos tradicionales de Irán, como Arabia Saudí y algunos países del Golfo, son los únicos que insisten en que Bashar al-Assad abandone ya el proceso, pudiendo ir hacia una transición a largo plazo en la que el régimen no se hubiera desplazado inmediatamente. Esto podría ser una solución, ya digo, ante unos rebeldes que estarían dispuestos ahora no admitir todo, pero casi.
Ya, o sea, fíjate, después de 5 años volvemos a la casilla de salida.
Sí. Efectivamente, y todo aquello que incluso los europeos pedíamos de que Bashar al-Assad, los turcos y tantos otros con mucha vehemencia, que era el problema y no la solución, pues ahora la realidad sobre el terreno nos ha llevado justo a lo contrario.
Félix Arteaga, investigador principal del Cano, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Faltan 9 minutos para que den las 8, las 7 en Canarias y es el momento para este resumen de prensa que ya saben ustedes que es referencia en toda la radiodifusión española que nos hace normalmente Nicolás Rubio.
De Aro quedándose corto.
Exacto. Nico, ¿por dónde vamos?
Buenos días, Fernando. Hoy no hay un asunto que domine esta mañana en los diarios, que hoy optan por temas muy diversos en sus portadas, pero en páginas interiores, Fernando, sí hay una noticia que recogen todos los periódicos, el programa de la televisión pública vasca que insulta a todos los españoles, ese asunto del que estamos hablando aquí desde las 6 de la mañana. ABC titula, fachas, chonis o paletos, así son los españoles según la ETB, un programa de la televisión autonómica vasca, insulta gravemente a España. Y es interesante, como siempre, Fernando, leer la columna del director de ABC, Vieito Rubido, que hoy dedica su astrolabio a este asunto con el título El odio como alimento. Escribe Rubido que la ETV, que se sustenta con el dinero público, es decir, de todos, emitió una catarata de improperios contra España y sus conciudadanos como si ellos viviesen en Vietnam. La ocurrencia demuestra que aún mucha gente se alimenta exclusivamente de odio. Ignacio Camacho, también en ABC, en su columna, apunta que el éxito de los nacionalismos frente al Estado se debe sobre todo al concienzudo cumplimiento de un plan de evangelización que se inculca a los niños en la escuela y utiliza las cadenas autonómicas como caja de resonancia. Un vídeo de TV llama a los españoles fachas y chonis, así titula la información El País, que apunta también que Ciudadanos y el Partido Popular van a enviar el vídeo a la Fiscalía para que investigue si su emisión incita al odio. En El Mundo leemos, españoles fachas y paletos en ETV, un programa de la televisión vasca, ridiculiza a España a través de personajes públicos.
Tenemos un par de encuestas, me ha parecido ver, ¿qué dicen esas encuestas?
Vamos con la primera, Fernando, el diario El Mundo publica hoy un sondeo de Sigma 2 sobre intención de voto. El PP necesitaría de nuevo a Ciudadanos y probablemente la abstención del PSOE. Solo los socialistas sufren desgaste, se ven superados por un punto por Podemos, que no paga esa guerra interna entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Y en ABC encontramos hoy otra encuesta, esta sobre las polémicas consultas ciudadanas de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. Según el sondeo de GAC3 para ABC, solo 1 de cada 10 aprueba estas consultas. La mayoría defiende que un referéndum de este tipo necesita una participación mínima del 50% para ser válido. ¿Sabes, Fernando, cuántos madrileños han participado en la votación para renombrar el Parque Felipe VI?
Dime el número.
El 7%.
7% de participación.
El sociólogo Narciso Michavila, responsable de esta encuesta, escribe en ABC que el valor de la democracia es impedir que unos pocos decidan por todos.
Pues la verdad que sí. Veo que el diario El Mundo trae una exclusiva en su portada sobre el clan de los Puyol. ¿En qué consiste la exclusiva, Nico?
Tenemos en El Mundo un nuevo capítulo de asuntos de los asuntos de familia de los Puyol. Puyol Junior se introdujo en el círculo de Aznar para hacer negocios. Una información que firman Esteban Urreiztieta y Kiko Alcedo. El Mundo ha tenido acceso al pendrive que la policía entregó en la audiencia a la Audiencia Nacional. Cuenta este diario que el mayor de los Puyol, Jordi Puyol Ferrusola, contactó con antiguos altos cargos del PP para que el gobierno avalara una inversión en la República Dominicana. El primogénito de los Puyol quería promover un mercado en Santo Domingo, en la capital, de 49 millones de dólares. Y hoy en La Vanguardia, Fernando, La Vanguardia dedica su portada a subrayar que la desconexión express de Puigdemont divide a su partido. Señala también que el secretismo de Puigdemont ha sembrado el desconcierto en las filas de la antigua Convergencia. El diario del Grupo Godó apunta, en medio de este caos en la antigua Convergencia, apunta que Junqueras se erige en esta situación como referente hegemónico del independentismo. Para La Vanguardia tenemos hoy que sube Junqueras y baja Puigdemont.
¿Y qué más te ha llamado la atención, Nico, en la prensa hoy?
Echamos una última mirada, Fernando, a la portada del diario El País. Ahí encontramos un estudio, una fotografía de cómo son los jóvenes que nacieron entre 1982 y 2004, lo que el periódico de prisa llama la generación de la crisis. Según El País, los 8 millones de españoles que tienen hoy entre 18 y 34 años son críticos, exigentes, comprometidos, participativos, pero también son, Fernando, perezosos, narcisistas y consentidos. Vamos, le falta decir al país que son altos, bajos, morenos, rubios, del Barça o del Madrid.
Ya. Este es el perfil de los millennials. ¿Saben ustedes que estaba convocada, gracias Nico, una huelga ya para este lunes de los estibadores? Están desconvocadas las dos primeras jornadas de huelga. Tiene que tomar el gobierno la decisión de si lleva el decreto ley al Congreso esta semana para convalidarlo. No tiene de momento el apoyo del gobierno para convalidar ese decreto ley que liberaliza la regulación de la estiba, todos pendientes de las negociaciones sobre esta cuestión. Como estamos todos pendientes de las negociaciones, vamos a hablar con Marcos Peña. Marcos Peña es el presidente del CES, un hombre con una larga experiencia que del derecho del trabajo y de conflictos laborales lo sabe casi todo. Vamos a ver qué nos dice el hombre que está en medio de esa negociación, a ver si hay posibilidad de que esto se solucione con un acuerdo, porque es que el daño que ya están sufriendo nuestros puertos es considerable, ¿eh? Muchos ya han elegido otros puertos, se están yendo a Marruecos, se están yendo a Portugal, ante el conflicto de los estibadores. Esto hay que cerrarlo cuanto antes. Además es que hay una sentencia del Tribunal Europeo. Aquí sí que son lentejas. Vamos a hablar con Marcos Peña dentro de un rato.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Triunfó Roca y Pele por sus acabados, por su dominio de la llana, por la solidez de su mortero? ¡No!
Triunfó porque se hizo con un Citroën Berlingo en los Business Days de Citroën. Consigue el mejor business posible en la gama de comerciales desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Siéntete joven sin importar la edad.
Colacel contribuye a la formación de colágeno que te ayudará a mejorar la piel y las articulaciones. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
El EDP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. EDP, patrocinador Name Title.
En los vehículos comerciales de Renault podrás cargar todo lo que quieras. Con lo que no cargarás es con la TAE, porque este mes puedes venir a la red Renault y llevarte un vehículo comercial al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Tras el éxito internacional de Dios o Nada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del Cardenal Sara, La Fuerza del Silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La Fuerza del Silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están en pie, a los que están ya buscando información y análisis, a esa mayoría silenciosa, porque si usted se pone a hablar con el vecino de al lado, con el tendero, etcétera, descubrirá que no es una vergüenza esto. Esto de estar despierto a las 8, a las 7 o a las 6 un domingo no es un pecado, al contrario, es una virtud que comparten muchos. Tenemos por delante un día en el que el temporal se va a ir marchando y va a ir trayendo temperaturas más altas. Dicen los meteorólogos que la semana que entra vamos a tener que ir en manga corta. Es que por lo visto marzo va a ser un mes de muchos cambios. Esto para la gente que sufre de los huesos, no bueno, para los que sufren de artritis, osteoporosis, no es bueno. Pero bueno, así es marzo. Marzo siempre es oscilante, cambiante. Mientras se va el temporal, va a ir dejando en el Cantábrico viento fuerte, también en Galicia y algunas nevadas en el Pirineo. Hay un temporal que no se marcha. Hay un temporal que se ha instalado en la vida social española y que ha venido para quedarse. Es el temporal que está definido por el discurso del odio, por el discurso del enfrentamiento. Es un auténtico cáncer esto, ¿eh? Este discurso del odio, del enfrentamiento, a menudo se construye con mentiras. Ahora se llama posverdad. La posverdad son mentiras. Cosas que se dicen y que no corresponden con los hechos. Este discurso del odio, del enfrentamiento, necesita construir trincheras. Poner a un lado de la trinchera a los ricos, al otro lado de la trinchera a los pobres, a un lado de la trinchera a los beneficiados por los tribunales, al otro lado de la trinchera a los que sufren unos tribunales injustos, a un lado de la trinchera a los vascos, al otro lado el resto de los españoles. Y así podemos seguir metiendo gente en trincheras, ¿eh? Los que tienen por un lado las ideas rosas, los que tienen por otro lado las ideas azules, los que son religiosos, los que no son religiosos. Claro, el discurso del odio, del enfrentamiento, ¿por qué se extiende? ¿Por qué permanece? ¿Por qué es tan difícil de combatir? Porque el discurso del odio, del enfrentamiento, te presta una identidad, te hace superar tus inseguridades, te ahorra pensar, te dice lo que tienes que sentir, te facilita un chivo expiatorio si estás enfadado, si tienes problemas. Pues ya sabes a quién echarle la culpa. Siempre hay un motivo para estar enfadado. Siempre es bueno tener a alguien a quien echarle la culpa. La culpa la tienen siempre los otros. Tú con los tuyos, la culpa, la de los otros. Un cáncer. Ayer tuvimos una buena ración de este discurso. Ayer asistimos a un ejercicio de demagogia fácil protagonizado por Pablo Iglesias, que hace política donde le gusta hacer política, no en el Parlamento, que hace política en la calle, en este caso en la prisión Jaén 2. Se fue allí a apoyar a Andrés Bódalo, sindicalista del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, y concejal de Jaén Común. Y Pablo Iglesias, mientras caían chuzos de punta, mientras caía una lluvia intensa, él profirió mentiras tan intensas como los chuzos de punta que estaban cayendo. Porque dijo que Bódalo es alguien que sufre prisión política, que está en la cárcel por su lucha sindical, y lo comparó a Bódalo con Urdangarín, con Blesi Rato, que esos son la casta, que esos no entran en prisión.
Hemos visto cómo el señor Blesa y el señor Rato siguen libres, hemos visto cómo el señor Urdangarín sigue viviendo a cuerpo de rey en Ginebra, y sin embargo Andrés Bódalo, por hacer sindicalismo, está en la cárcel.
No está en la cárcel por hacer sindicalismo. Pablo Iglesias falta la verdad para construir un mundo falso en que los pobres van a la cárcel porque son pobres y los ricos salen libres porque son libres. No, Pablo, no. Este es un Estado de Derecho. Y Bódalo está en la cárcel porque tiene tres condenas encima. La última condena, que es por la que está en este momento en la cárcel, se produce porque protagonizó actos violentos. Vamos, se lió a puñetazos con el concejal del PSOE de Jódar, Juan Ibarra Marín, en septiembre de 2012. La sentencia que lo condena dice que arrinconó al concejal del PSOE contra la pared y fue golpeado este concejal con los puños por Andrés Bódalo. Esto es lo que dice literalmente la sentencia. La sentencia es firme porque no se recurrió en tiempo y en forma. Pero después, antes de esa sentencia, Bódalo ya tenía otras dos sentencias anteriores. Una sentencia en 2011 que le condenaba por haber agredido a un policía nacional y otra sentencia por unos hechos ocurridos en 2002 cuando Bódalo entró en una heladería de Úbeda y amedrentó, zarandeó a Eva Rico, una mujer embarazada de 6 meses que estaba al frente de esa heladería. Había huelga general. Los del SAT, con Bódalo al frente, entraron en la heladería. Y como Eva Rico no había cerrado su heladería porque quería vender helados y no secundaba la huelga, estos supuestos piquetes informativos la zarandearon, intimidaron. Vamos, la sentencia referida a esos hechos condena a Bódalo por delitos de coacciones, amenazas, daños y vulneraciones de los derechos de los trabajadores. No entró entonces en prisión porque esa era la primera condena, no tenía antecedentes y eran 2 años. Pero claro, es que Bódalo es reincidente, por eso está en la cárcel, por condenas reiteradas de violencia. En COPE, Antonio Raiz ha hablado con la heladera, con Eva Rico, que la verdad es que la entrevista es muy interesante, si pueden entren en cope.es para oírla entera, porque la heladera, con mucha templanza, después de recordar la agresión que sufrió, dejó claro que no se pueden justificar los ataques a la libertad, a su libertad, que es lo que ayer estaba haciendo Pablo Iglesias.
A mí me parece bien, es propio que si hay una relación de amistad o de afinidad, se visita a un amigo. Pero si esta visita es una escenificación para respaldar, justificar los modos y maneras salvajes, crueles del agresor, pues deberíamos de cuidarnos muy mucho de quienes no respetan nuestra libertad.
Fíjense, no se puede decir más ni mejor en menos tiempo. Deberíamos de cuidarnos de los que atentan contra nuestra libertad y reivindican el atentado contra la libertad, que es lo que sufrió Eva. El discurso de Pablo Iglesias está construido con falsedades. Falsedades que algunos compran con facilidad. Un sector importante de nuestra juventud compra estas mentiras fácilmente. Hoy tenemos encuesta de intención de voto en Sinmagados. A Podemos no le ha pasado factura su enfrentamiento, el espectáculo que dieron antes de Vista Alegre 2. Mantiene su intención de voto y se convierte en segunda fuerza política porque el PSOE pierde un punto en intención de voto. O sea, estamos hablando de la segunda fuerza política en España. Estamos hablando de una fuerza que atrae a muchos jóvenes. Y ojo que a esto no se responde, ni se responde diciendo tres barbaridades sobre Pablo Iglesias, insultándolo, descalificándolo, ni se responde con una política solo de gestión económica. Bueno, conseguimos creación de empleo, conseguimos que la economía tire y esto se disuelve. Que no. Que para responder a esto hace falta razones, pedagogía, paciencia. No entrar en la dialéctica de la polarización, porque este populismo se retroalimenta en la polarización. Y luego hacer política política. Y la política política no es solo gestión, no es solo tecnocracia. La política política está cargada de razones que se repiten, que se explican. El reto es importante, no lo minusvaloremos. Razones, paciencia. Hay que hablar con muchos de nuestros jóvenes para saber cómo esto se está extendiendo. Ayer tuvimos otro botón de muestra de este discurso del odio, del enfrentamiento, de la identidad conflictiva. Ayer las redes sociales nos devolvieron un programa que el canal en euskera de TV, la televisión pública vasca, emitió el pasado 8 de febrero. Un programa en el que se insulta a los españoles que no son vascos.
Nolakoak dira españolak? Facha, bi. Paletoa.
Los españoles somos paletoac chonioac, ¿eh? Es una palabra ya muy acuñada en el euskara. Paletoac choniac. Así es el vídeo, todo el vídeo es así. Somos paletos, somos chonis, somos progres, que nos quedamos en el 68. Y luego lo propio del discurso, la identidad del discurso del odio, la identidad de la tribu que para afirmarse insulta y denigra. Son una serie de estereotipos, faltones que parecen amontonados para superar el que puede ser un gran complejo de inferioridad no solucionado de los guionistas y realizadores del programa. UPN ya ha anunciado que va a denunciar ante el juzgado el programa. España, dice el vídeo, el programa es trauma, opresión. Es una auténtica plaga esta necesidad de ofender, de hacer daño para afirmarse. Vaya semana que llevamos, ¿eh? O sea, para afirmarme, como tengo una identidad marcada por la inseguridad, tengo que ofender al otro. Tengo que crear las trincheras, tengo que crear la separación. Tengo que hacer daño al otro. Claro, se puede ir a los tribunales. El delito de odio ahora está tipificado por la reforma del Código Penal de 1995. Pero no podemos resolver todos los problemas de convivencia en los tribunales. Es que no se puede vivir en un país donde todo se resuelve en los tribunales. Aparte que el delito de odio, en el caso del terrorismo, está claro, pero luego, claro, es un delito sobre sentimientos, no sobre conductas. Hoy es domingo, ayer fue el sábado. ¿Y qué pasa los sábados? Que hay mitin de Susana Díaz. Parece que este es el último antes de presentar su candidatura. Susana Díaz le mandó un recadito a Pedro Sánchez.
Y cuando la gente viene a vernos, a escucharnos, es porque nos están esperando. Quieren que el PSOE vuelva, pero no quieren que vuelva el pasado, no. Quieren que vuelva un PSOE que sepa de dónde viene, a quién se debe, qué representa y qué es lo que tiene para Andalucía y para España en el futuro.
Es verdad que Pedro Sánchez es el pasado. Pedro Sánchez es el PSOE que quería pactar con Podemos, el PSOE que quería pactar con el independentismo. Pero ojo, que el pasado puede volver, que la historia no es siempre un paso adelante. La historia a veces retrocede. La historia no es el progreso indefinido. O sea, que Pedro Sánchez puede ser también el futuro y podemos volver a la casilla de salida. Susana Díaz quiere esperar. Bueno, ya veremos si esta estrategia le da resultado. Porque la victoria de Pedro Sánchez es posible. Ayer sacó toda su fuerza, mostró la fuerza de la Federación Andaluza. Vamos a ver hasta dónde llega esa fuerza. Son las 8 y 13, una hora menos en Canarias. Están ocurriendo más cosas que se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Donald Trump huye hacia adelante.
Acusa a Obama de pincharle los teléfonos durante la campaña electoral. Compara el caso con el escándalo del Watergate en la etapa Nixon. Obama lo niega.
El futuro de Fillon en el aire.
Hoy ha convocado a sus seguidores para una manifestación en París. El comité del Partido Conservador francés se reúne mañana para decidir si mantiene la candidatura de Fillon.
Otras dos mujeres víctimas de la violencia machista.
Un hombre ha sido detenido en Palencia por apuñalar a su pareja en plena calle en presencia de sus hijos.
Y en la isla de Gran Canaria otra mujer se encuentra grave al ser apuñalada por su expareja cuando salía de su casa.
Mensaje de tranquilidad para los trabajadores de Opel.
El ministro de Fomento Íñigo de la Serna pide prudencia porque aún no se conocen los detalles de la operación. Mañana será oficial la compra de Opel, propiedad de General Motors, por parte del grupo francés PSA.
Sigue abierta la macrooperación contra el tráfico de cocaína.
La Policía Nacional desarticula una red internacional que preparaba una ruta para introducir esta droga en España. Hay 24 detenidos.
Barça y Madrid no ceden en el pulso por la Liga.
Los culés arrollan 5-0 al Celta y piensan ya en la remontada en la Champions. El Madrid, sin la BBC, golea también 1-4 al Eibar con un gran partido de Benzema. Hoy a las 4 y cuarto, turno para el Atleti, que necesita ganar al Valencia si quiere seguir en la zona Champions.
¿Qué nos están diciendo los oyentes, Ana Palacios?
Fernando, nuestros oyentes tienen el buen gusto de estar ya en pie y nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Está dando mucho que hablar la visita de Pablo Iglesias a Bódalo en la cárcel. A José María no le sorprende.
No debe extrañar a nadie. Ya sabemos lo que opina, que está muy orgulloso de su padre. Así vamos recordando a la gente que el pasado de su padre fue pertenecer a una banda de terroristas.
María José critica la comparación que hace Iglesias de Blesa y Rato con Bódalo.
Rato y Blesa no son un peligro para la sociedad. Mientras que este individuo que es capaz de pegar a otro, que es capaz de destrozar tiendas y hacer todas estas salvajadas, sí son un peligro para la sociedad.
En cuanto al programa de la televisión pública vasca, en la que llaman a los españoles fachas, paletos y chonis, Antonio no le extraña nada.
La base fundamental del independentismo, tanto vasco como catalán, es el odio a España, no es el amor a su tierra.
Por último, un oyente desde Navarra te felicita, Fernando, por tu análisis del odio y del enfrentamiento.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa y hablamos de Estiva.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Tras el éxito internacional de Dios o Nada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La Fuerza del Silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La Fuerza del Silencio. Ya a la venta en librerías y en palabra.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Come, you well prepared. And no, mama, you never said tear, cause you have to set things here and to here, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Now she got a
6-year-old. Para mañana estaba previsto el inicio de la huelga de los estibadores. Afortunadamente, las dos primeras jornadas de huelga se han suspendido. Pero, claro, las espadas siguen en alto. Según algunas informaciones, se han perdido ya 100 millones de euros porque hay una huelga encubierta, una bajada de la actividad. Hay gente que está buscando otros puestos, otros puertos, queremos decir. Vamos a hablar con Marcos Peña, que es presidente del Consejo Económico y Social y es el mediador en la negociación que se está llevando a cabo entre estibadores y la patronal. Marcos Peña, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias por llamar.
Vamos a ver, los sindicatos siguen pidiendo que se mantengan los puestos de trabajo. Claro, si se mantienen los puestos de trabajo, no se cumple con la exigencia que establece la sentencia de Europa, que exige que el sector se liberalice. ¿Cómo se puede desbloquear esta situación, señor Peña?
Pues hablando, claro, hablando. Es difícil saber cuál va a ser el resultado definitivo, pero lo que sí sabemos es cómo se tiene que hacer, y se tiene que hacer por dialogando, intentando comprender al otro y encontrando una solución que obviamente no satisface plenamente a ninguna de las partes. Esto siempre es igual, al final se consigue pues un equilibrio que deja las frustraciones por igual en una y en otra parte.
Pero atender, por ejemplo, esa demanda, como digo, de que se mantengan los puestos de trabajo, una subrogación total de los más de 6.000 estibadores que hay, me parece que es una demanda que no se puede atender, ¿no?
Estamos negociando sobre tres cosas, fundamentalmente.
Sí.
La primera es un compromiso de mantenimiento del empleo que teóricamente es aceptado por todos. Y su articulación, bueno, pues obviamente no es sencilla. En segundo lugar, las empresas pretenden mejorar la organización en el trabajo, hacer el trabajo más eficiente. Y eso significa, pues, lo que todos conocemos, la flexibilidad, la polivalencia, etcétera. Y en tercer lugar, en ordenar un plan de bajas incentivadas, ¿eh? Y como usted comprenderá, son tres asuntos, los tres de dimensión, y por lo tanto no es fácil llegar a un acuerdo. Pero bueno, la voluntad de las partes es esa, para llegar a un acuerdo.
El plan de baja incentivada sería una especie de reconversión que, según algunas estimaciones, costaría 1.000 millones de euros. ¿No es ese un coste excesivo para ese plan de bajas incentivadas, de reconversión?
Bueno, eso dependerá de a cuántos afecte y en qué condiciones, ¿eh? Todos estos planes de bajas incentivadas,
sí,
todos giran más o menos sobre lo mismo: partir de una cierta edad y extender la aplicación en el tiempo. Es decir, yo parto de los 52, de los 54 años, en un periodo determinado, y voy incentivando las bajas anticipadas con un plan de capitalización y después conectándolo con un convenio especial de la Seguridad Social, ¿no?
Ya. El plan de bajas incentivadas, no sé qué dirá luego en la justicia europea sobre el plan de bajas incentivadas. Lo que sí ya ha dicho y sigue diciendo la justicia europea es que no se pueden mantener los puestos de trabajo en las condiciones actuales, porque esas condiciones limitan severamente la competencia. Y ahí está la amenaza de una multa sustancial de 130.000 euros diarios.
Sí, es cierto, sí. La sentencia europea gira sobre dos cosas, por una parte, que son razonables, ¿no? Que es la libertad de empresa. Es decir, yo no tengo por qué estar obligatoriamente, claro, en una sociedad específica. Hay libertad de empresa y tiene que haberla. Y segundo, no tiene que haber una prioridad de acceso. Yo, para hacer un trabajo, no vengo obligado prioritariamente a llamar a una persona de la estiba que está, sí, incluida en un censo. Entonces, ¿esto qué viene a significar? Viene a significar, por un lado, que yo puedo tener un temor a que mis condiciones de trabajo sean peores, y no quiero que sean peores, y defiendo que se mantengan.
Ajá.
Y por otro lado, hombre, esa libertad de empresa,
sí,
activa una mayor competitividad,
claro,
en el sector. Y
claro,
yo, con las condiciones actuales de trabajo que tengo, no me encuentro tan competitivo.
Claro.
Entonces tengo que tener una mayor disponibilidad, organizar mi trabajo de una manera que yo creo que sea mejor. Bueno, y
Claro, hay que compaginar el deseo natural de mantener los puestos de trabajo con una liberalización exigida por Bruselas que modifica sustancialmente las condiciones.
Que puede evidentemente afectar a las condiciones,
claro,
de trabajo, pero que en principio no existe una relación directa, causal, entre la sentencia y el deterioro de las condiciones de trabajo. Todo el mundo desea que las condiciones de trabajo no empeoren.
Pero si yo,
¿cómo lo conseguimos?
Claro, es decir, pero es difícil mantener las condiciones de trabajo si liberalizo, porque vendrá uno que lo haga más barato, ¿no?
Todo esto es muy difícil, evidentemente.
Ya, ¿cómo se puede cumplir con Bruselas y darle una salida al conflicto? ¿Usted por dónde cree que va la cosa? ¿Por el tema de la reconversión? ¿Las bajas incentivadas?
Quizás eso sea el remate final, ¿no?
Ajá.
Porque todo sector, y el de la estiba también, en nuestra sociedad ha tenido una evolución que por cantidad de factores, entre otros la automatización, pues ha perdido cantidad de mano de obra, ¿no? Estamos en un sector que, bueno, no hace tanto tiempo tenía 30.000 trabajadores, hoy estamos hablando de 6.300, ¿no? Es decir, que eso es una condición que imponen los días y que pasará, pero es que la plantilla ideal tendrá que fijarse en función de las condiciones de trabajo que seamos capaces de pactar y de establecer, y en función de ellas saldrá una plantilla u otra. Pero todo el mundo está de acuerdo en que hay que pactar una salida razonable, una gestión que no haga daño, porque al final y a la postre en todo lo que a lo laboral afecta, el objetivo siempre es hacer el menor daño posible.
Claro. Vamos a ver, una cuestión de técnica legislativa que usted conoce muy bien. Supongamos que ustedes llegan a un acuerdo, o usted favorece un acuerdo. Claro, aquí hay un decreto ley por convalidar. ¿Cómo se consigue, digamos, que lo acordado entre en el decreto ley? ¿Sería fácil asumirlo vía enmiendas? Porque todavía el gobierno está pensando si aplaza a otra semana más la convalidación del decreto ley. ¿Vía enmiendas se podría incorporar lo que ustedes hayan pactado?
No sería imposible, pero en todo caso yo creo también que no nos tiene que impresionar tanto el decreto, ¿no? Porque una cosa que es la fundamental es que tenemos que ser capaces de hacer un acuerdo razonable. Y ese acuerdo razonable para todos no tiene por qué ir en contra del decreto, que el decreto, en última instancia, en última y en primera, lo que hace lo que le digo, que es liberalizar las dos cosas, la demanda y la oferta. Pero dentro de esa liberalización, la gestión se puede pactar sin ningún tipo de problema, sin que afecte ni contradiga el decreto.
Que puede, una y otra cosa pueden encajar.
Sí, yo creo que son perfectamente compatibles, sí.
¿Le veo usted optimista sobre la posibilidad de acuerdo, señor Peña?
Moderadamente optimista, ¿no? Bueno, optimista, pero consciente de que la dificultad es enorme. Mire, no hay conflicto en España, en el ámbito laboral, que no se resuelva. El problema es cuánto.
Y a qué coste, ¿eh? Porque entre tanto...
Y a qué coste, evidentemente. Y tiene que ser lo antes posible, al menor coste posible, y que haga una gestión razonable de las cosas, por supuesto.
Marcos Peña, presidente del CES, mediador en el conflicto de los estibadores. Muy buenos días. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para terminar estas dos horas de información y de análisis, me quedo yo hoy con una foto que aparece en las páginas interiores de La Vanguardia. La imagen que ocupa dos páginas tiene como protagonista a una mujer negra. Se llama Zogwa. Es de Johannesburgo. En la página derecha vemos a Zogwa de perfil. En la página izquierda la vemos de frente. Y es que Zogwa está mirándose en un gran espejo con un marco dorado algo pretencioso. La imagen del espejo refleja al fondo un salón espacioso con las paredes pintadas de amarillo. La luz entra con fuerza por una ventana que no se ve. Zogwa sostiene con una mano un tarro naranja con una crema que se llama Caro Light. En el tarro aparece la foto de otra joven, blanquita esta, de pelos castaños, labios rosados y piel blanca. Zogwa extiende la crema en el mentón. Zogwa tiene el pelo corto, rizado sin ser afro, las cejas depiladas, los labios marcados, la piel oscura, pero no mucho, que parece la piel de una mulata. La piel de la cara es un poco más clara que la del escote o la de los hombros. Esta liturgia que vemos en la foto la repite Zogwa desde hace 20 años, nada más levantarse de la cama. Se extiende la crema Carolite por brazos, por cara y por cuello. Zogwa es crema dependiente. Si sale de viaje o de casa sin el bote de la crema, le dan ataques de ansiedad, le sudan las manos, se siente insegura. Zogwa no depende de cualquier tipo de crema, depende de Carolite, porque Carolite es una crema que le promete que su piel se va a aclarar, que va a tener una piel menos oscura. A Zogwa no le importa que la Organización Mundial de la Salud haya advertido de los peligros que acarrean este tipo de cremas. El razonamiento de Zogwa es contundente. Ella no quiere dejar de ser negra, pero es que quiere estar más joven y quiere estar más guapa.
cualquiera se opone al deseo de una mujer, al deseo de estar más guapo y más joven. A nosotros, los hombres, nos resulta difícil entender el grado de satisfacción, incluso de felicidad, que proporciona un poco de carmín en un labio, una pulsera, una gargantilla, un poco de luz en los ojos. He visto a mujeres en medio de la mayor desolación y de pobreza, en campos de refugiados, sentirse como reinas simplemente por haberse arreglado un poco el pelo. ¿Juzgaremos nosotros a Zotua por afanarse con su crema clareadora frente al espejo? Nosotros, como Zotua, nos ponemos delante del espejo cada mañana buscando algún remedio que nos haga mirarnos mejor, quizá más guapos, quizá más famosos, quizá más reconocidos como presidentes de la asociación de vecinos, quizá más reconocidos como pintores, como consultores de sistemas de seguridad para reactores nucleares, más blancos, más negros, que sea cual sea la edad y la condición, somos mendigos de la estima de alguien que nos quiera. Hay estimas que destruyen y hay estimas que liberan, pero es imposible vivir sin sentirse de alguna manera más guapo, que eso es la estima. Que tengan un estupendo domingo. Les dejo con Faustino Catalina.